Bam!
Tres caballeros y una chemputada llegaron al reino a hacer su programa. Hablaron de historia, de sangre y de luchas. Desde ese momento algo nuevo surgió.
No tengo por qué pronunciar con mi boquita semejante.
Yo sí, porque yo sí digo muchas
veces.
La lucha libre es un deporte, practíquenlo.
Este ya es un programa histórico.
En el pasado los gladiadores ocupaban el Coliseo Romano. Después los caballeros medievales defendían sus escudos en las cruzadas.
Ahora los modernos guerreros defienden su honor arriba de un ring.
Esto es
Bajo las Capuchas.
Señoras y señores, niños y niñas, caramelos y bolitas, queridos hermanos y únicos amigos, bienvenidos a este programa de Bajo las Capuchas, que es un programa especial grabado precisamente desde aquí de la Expo Máscaras, dentro de lo que serían las instalaciones del MUJAM, el Museo del Juguete, en un lugar que ya se está volviendo clásico para el ambiente de la lucha libre, en donde podemos tener un poquito más de convivencia directa con toda la gente que compone precisamente todo lo que nos hace sentir y vibrar de gusto dentro de lo que sería el arte del catch. Y bueno, pues aquí estamos empezando este programa especial, valga la redundancia, y tenemos aquí a mi izquierda en esta ocasión, en este, ¿cómo decirlo?, palco especial, a Nánima de Coyoacán.
Pues muy, muy, muy buenas noches, abrazo de oso y piquete de ojos para todos, noches, no, tardes, muy bonitas tardes.
No,
pues, de veras que me da gusto ver al MUJAM lleno de aficionados a la lucha libre. Hay muchos luchadores, hay mucha gente, y aparte está una función de lucha libre ahorita. Qué bueno que se esté realizando este evento y que cada vez está agarrando más fuerza y más consistencia.
Así es, nos está dando mucho gusto. Son espacios alternativos muy diferentes a lo que sería la experiencia o algunos otros que aparecen por ahí. Este es un espacio, ¿cómo te diré?, como más más cotidiano, se hace en mucho menor tiempo, ¿no es así, mi queridísimo tío Sombra?
Así es, amigos, espero que les guste mucho este programa. Estamos aquí festejando el segundo aniversario de Bajo las Capuchas y también el programa número 100 en el MUJAM. Bueno, en la cámara no pueden ver, pero hacia mi lado derecho estamos viendo la gente, los luchadores, todo lo que se encuentra en este lugar. Es maravilloso, es magnífico.
Es magnífico, sí, por allí teníamos a los payasos, a Coco Rojo, Coco Amarillo, Coco Azul, por allá anda Lismar, Lismar Junior,
No, más aún, se dio una reunión, digo, que a mí me habría encantado verla, pero en el ring, lo sí. Que eran los payasos y Psycho Circus.
Exactamente, sí, hubiera estado padrísimo, ¿no?, verlos arriba del ring. Creo que sí se va a dar ese enfrentamiento.
Se van a enfrentar. Por ahí está la cartelera, a ver si ahorita hay posibilidad de traerla. Sí va a haber un enfrentamiento entre los Psycho Circus y perfecto. Los payasos Triple A. Sí. Ahorita a ver si conseguimos ese programa porque está excelente. Ah, pues ahí está el programa, mira.
Ah, pues aquí viene el ojo diabólico.
No, pásate.
Ya
ni modo, ya te amolaste.
Ya, ahora sí que se mete, se lleva.
Se adelanta, aquí está ojo diabólico.
Ojo diabólico, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos, ojo diabólico?
Bien, 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 buenas tardes, aquí en las instalaciones del MUJAM.
Ah, qué bueno, pues nos da mucho gusto este ojo diabólico precisamente, y nos acaba de pasar la cartelera, y es una de las personas que tiene su exposición y también su venta de artículos luchísticos. ¿Cómo ves el ambiente aquí en el MUJAM?
Pues es un espacio muy bueno donde la gente puede convivir más de cerca con sus luchadores favoritos.
Sí.
Lo importante de todo esto es que se hace cada mes y medio, cada dos meses. Entonces tienen la oportunidad de que si una vez vienen y no pueden adquirirlo, en la siguiente pueden comprar los artículos, ya sea una máscara, un muñeco, tomarse fotos con los payasos, ahora que vinieron los Psycho Circus.
Se me hizo raro que no hubiera, no sé, como un previo al enfrentamiento, ¿no crees?
Sí, sí fue raro, pero pues yo creo que lo van a dejar para el 24 de octubre.
A ver, platícanos qué onda con lo del 24 de octubre. Dinos cómo va a estar la función, dónde va a ser, cuál es la cartelera.
Pues mira, aquí en la cartelera están los Psycho Circus, para los payasos, Coco Rojo, Coco Azul, Coco Amarillo y con su second Globito, no sé si se acuerden de...
¿Cómo
de
no?
Sí, del buen Globito.
Aparte de eso, es muy importante porque va a haber un homenaje al Sanguinario en su segundo aniversario luctuoso. Va a participar el Trio Fantasía,
¿sí?,
Sin Caras Junior, Chicano Power Junior, Hombre Sin Rostro, El nuevo Kato Kung Lee, Yakuza, Hijo del Señor Tormenta, Los Clímax 1, 3 y Junior, Sanguinario Junior, Payaso Tramposo, El Mimo, Los Superbrazos y Chucho el Roto. Y se complementa con tres luchas más, o sea que, pues sí, y la entrada está muy, muy accesible. Si pueden, dense una vuelta a la López Mateos.
Esto va a ser en la Arena López Mateos el día
24 de octubre a las 6 de la tarde.
Así es que para la gente que pues ahorita está a tiempo, estamos hoy a 18
de septiembre. Tienen todavía tiempo para comprar sus boletos.
Sí, pues cómprenlos porque si acaban no se pueden quedar.
Así es que para este todos los que andaban de morbosos de que sí se iban a enfrentar los Psycho Circus con los payasos AAA, ex AAA, sí va a haber ese enfrentamiento y es en la López Mateos el día 24.
Sí, no, la verdad es que es un combate de mucho morbo. Estamos hablando de la gente que de alguna forma inició en AAA, como fueron los payasos, contra los ahora actual de Psycho Circus, que tienen el mismo concepto y de alguna forma tienen también un historial parecido de lucha sin perder. Entonces, vamos a ver qué tal se pone todo esto. Vamos a tener algún reportajillo con respecto a este combate, pues que se va a dar hasta el día 24 de octubre. Falta poco más de un mes. Sin embargo, pues hay que prepararse mucho para poder estar dentro de lo que sería el homenaje al Sanguinario, precisamente el papá del super muñeco, y que falleciera hace 2 años, ¿no?
Sí, así es. Va a haber una copa. Sí, va a ser un trofeo que la tercia ganadora se va a llevar, y una máscara del Sanguinario, en paz descanse.
Del Sanguinario, exactamente, un nombre, si no mal recuerdan, que fue muy popular en los años 60 en las arenas de la periferia, digamos, donde se hacía la lucha libre de más garra, de más fuerza, que llegó a luchar con gente como Neutrón, como el Dr. Caronte, el abuelo de precisamente del Místico. Estaba también por ahí Tom Mix, estaba el Caballero Tigre, una gran cantidad de luchadores que realmente fueron parte de la historia del deporte en aquellos tiempos.
Y además que tiene una herencia bastante grande, tenemos a Supermuñeco Junior, a Tramposo, a Sanguinario Junior, una calidad de hijos luchísticos bastante buena.
Sí, así es.
Muy buenos todos ellos.
Exactamente, todos ellos muy buenos. ¿Tú vas a estar por ahí en la función Ojo Diabólico?
Pues esperemos que sí. Sí, por ahí tenemos una sorpresa.
Sí.
De por ahí vamos a estar.
Ah, bueno, nos da mucho gusto.
¿Y dónde vamos a ver ahorita a Ojo Diabólico? ¿Cuáles las fechas más próximas para Ojo Diabólico?
Mira, ahorita me voy a presentar aquí en el Mujam. La próxima semana, el 26, estoy en Tizayuca.
Perfecto.
Apoyando a la gente de allá. Híjole, no me acuerdo de otra. Más fechas, pero sí, pronto ahí, si pueden visitar mi perfil en Facebook, ahí subo todas mis fechas y pues si nos pueden acompañar, adelante.
Bueno, ¿cuál es tu sobrenombre en el Facebook?
Así como Ojo Diabólico Junior.
Ojo Diabólico Junior. Bueno, para que lo busquen también, hay mucha gente ya dentro del Facebook que forma parte del ambiente de la lucha libre. Por ahí está, ¿quién está, mi querido Anima? ¿Tú qué andas más metido en esos rollos?
Pues anda metido mucha gente, está el Ángel Azteca, está Mictlán, está Coco Rojo, Septiembre Negro, creo que también está Coco Azul, está Promociones Proa, que es la que vimos hace poco.
Exacto.
Y bueno, una calidad de luchadores bastante, creo que también está el hijo de Lismar, que está por ahí.
Sí,
también está ahí.
Que al ratito esperemos que nos acompañe aquí en la cabina, que nos dé un saludito, y después lo tendremos allá en lo que sería la cabina normal del programa de Bajo las Capuchas. Y bueno, seguimos aquí en el Mujama. A ver, Ojo Diabólico, platícanos más o menos, como la gente no puede ver por medio de lo que estamos grabando, ¿cómo está el ambiente allá afuera?
Pues hay mucha gente, se acerca a preguntar por máscaras de luchadores. Ahorita al parecer había una función con Mascarita Sagrada.
Sí.
Con Pentagoncito Black. Aquí es muy bonita la lucha porque como es un lugar chiquito,
sí,
tenemos más contacto con la gente, ya sea fotografías, autógrafos, nos preguntan algunas cosas, hay medios como ustedes que nos entrevistan, entonces es un lugar muy bueno y que nos dan espacio a nosotros para que la gente nos vaya conociendo.
Así es, al ratito también vamos a buscar al organizador de lo que es la Expo Máscaras para que nos platique de dónde nació este concepto, cómo fue que se dio, sobre todo porque nos ponemos a pensar que pues ha habido muchos eventos por el estilo, insisto, está la experiencia, pero como que es de un nivel quizás no tan popular, tan luchístico como lo es en la actualidad aquí la Expo Máscaras, que insistimos se da cada vez, una vez al mes, ¿no, mi querido Anima?
Sí, una vez al mes, y la verdad es que cada vez está agarrando más auge, se puede ver más gente, hay más luchadores, hay gente que está participando ya de manera proactiva, se podría decir, medios de comunicación, fotógrafos, luchadores, vaya, muchísima gente, y aparte hay muchas cosas en venta que son muy curiosas, ¿no?
Sí.
Desde monitos de lucha libre, desde máscaras, desde pins, desde llaveros, todos ad hoc al luchador que los está vendiendo, ¿no? ¿Tú qué tienes en venta en especial, loco?
Yo tengo máscaras ahorita nada más a la venta y próximamente playeras y muñecos.
Y muñecos, sí, pues hay que vender todo lo que
para
sea.
Para los niños, sí.
Eso es importante. A ver, mi querido tío Sombra, que ahorita antes de empezar el programa, nos estaba costando trabajo localizarlo hasta que le voceamos. Tío Sombra, ¿qué has visto por allá afuera, mano?
Mira, hay absolutamente de todo. Puedes encontrar justamente playeras, máscaras, muñecos, videos, juguetes antiguos, puedes encontrar aquí de todo un poco, y lo mejor aún, puedes tener el contacto justamente con los luchadores, con ya sea con las nuevas generaciones, con los consagrados. Cuando me estaba dando una vuelta, me habían dicho que ya venía para acá Fishman, bueno, ahí está ya también Lismar,
sí.
Mac Jr. Ya llegó Fishman.
Fishman, entonces, ya está.
Entonces, aquí puedes estar, o sea, puedes convivir absolutamente con toda la gente sin ningún problema.
Así es. Y bueno, pues siguiendo con la tónica del programa, porque a pesar de que estamos en el Mujam, estamos haciendo un programa especial, pero también, tratando de llenar el hueco de lo que sería el programa 100, que vendría siendo ese, pero no es precisamente el programa. Lo que me dijo el director, el Hacha Diabólica, el
es el 99.1.
Ándale, exactamente, o 99.5 más bien.
Ándale, 99.5.
Sí, para ponernos ad hoc con las películas que dicen que es 99.5, 99.3 cuartos y todo este asunto. Pues déjenme platicarles que tuvimos una muy mala noticia la semana pasada. Fue el fallecimiento precisamente de la Fiera, el luchador poblano, hijo del Hércules Poblano precisamente, que fue grande estrella en la década de los 80s cuando recién llegó a lo que sería todavía la empresa mexicana de lucha libre, y posteriormente pues también formó parte del Consejo Mundial, que es lo mismo, la misma gata pero revolcada, ¿no? Sin embargo, pues yo recuerdo todas las noches de gloria y de gran entretenimiento que nos ofreció a todos los que de alguna forma asistíamos a la Arena México.
No, y lo peor de este suceso es que murió de forma muy lamentable,
sí.
Murió de 5 puñaladas, parece ser que venía de una fiesta llegando a su casa y es donde recibe esta pues vaya, esta agresión. Quién sabe si fue provocado, no lo sabemos, los medios han estado muy herméticos sobre el asunto,
sí.
Lo lamentable de esta noticia es que muere de forma violenta y pues híjole, pues un gran pésame para toda su familia.
Fíjate que ahorita vamos a buscar a Lismar, que a él le tocó luchar muchas veces con él, sí. Precisamente, a ver si lo podemos ubicar en algún momento para jalarlo para acá. Y ahorita pues te vamos a pedir el favor que
hablando.
Cambiemos de lugar con el señor Lismar, ¿no? Que sí, también pues yo recuerdo mucho de la Fiera, una de las grandes parejas que hizo en un principio con el Mocho Cota.
Con el Mocho Cota, de veras, y el Mocho Cota que todavía por allá anda dando luchas de exhibición y sigue, pues está entero, ¿no? Le faltan dedos, pero sigue enterito.
Sí, así es, el Mocho Cota, y también, ¿sabes también con quién hacía equipo? Con Jerry Estrada, con el Puma.
El Puma Jerry Estrada, que eran espectaculares porque tenían unas cosas medio vistosas en su equipo que todavía no eran muy común verlas, así como tipo norteño, se podría, sí. Decir, unas tiritas que volaban y hacían clásicas. Cosas espectaculares. Y
era un estilo como glam rock.
Exactamente, sí. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando llegó la Fiera, era delgadito, muy correoso y que tenía, parecía que traía peluca, ¿no?
Sí.
El pelo largo, ensortijado, se veía muy, muy interesante. Y vino él, digamos, a hacer la parte del rock dentro de la lucha libre, igual que Jerry Estrada. Ellos de repente luchaban con pantalones de mezclilla, Jerry Estrada pues subía con una... ¿cómo decir? Un chaleco con barbas, etcétera.
Chamarras de cuero.
Sí, chamarras de cuero. O sea, era impresionante para el... Cuando, más bien, no impresionante, novedoso para el momento que las empezaron a usar.
Los rebeldes en ese momento.
Sí, estaba uno acostumbrado a las mallas, las rodilleras, las botas, las capas, y ellos llegaron con otro tipo de vestimenta muy diferente.
Sí, llegaron a evolucionar lo que sería el deporte de la lucha libre. Después de ellos, bueno, pues como que esto se puso de moda, como ha sucedido siempre, ¿no? Que de repente los equipos luchísticos en la actualidad han evolucionado de una forma muy diferente a lo que eran las máscaras del Santo, de Blue Demon, de todos los demás, ¿no? Por ejemplo, los payasos ya con su cabellera muy al estilo de los verdaderos payasos de circo, interpretando otro tipo de personajes. También tenemos gente en AAA, sobre todo, que eran como los más innovadores con los equipos, como
equipos los futuristas. Futuristas.
Sí, ya eran algo muy distinto.
Los gringos locos.
Los gringos locos también. No, estamos enfrentando a una época que de alguna forma tiene representaciones del pasado, como el Hijo del Santo, Blue Demon Jr., el mismo Perro Aguayo Jr., todos aquellos que defendían una cuestión clásica de la lucha libre. También, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de Lismark y del Hijo de Lismark, en donde el Hijo de Lismark de alguna forma decidió renovar lo que era el equipo clásico.
Y ahorita los vamos a ver si podemos agarrarlos a los dos, porque te acuerdas, ya habíamos entrevistado en una ocasión a Lismark. Ajá. Y él no estaba muy de acuerdo en todos los cambios que había hecho, ¿no? Pero bueno, sí, son justificables y pues cada quien agarra su ritmo. Así otra es. Lamentable noticia.
Otra lamentable noticia, pues resulta que también allá por los noventas, no sé si recuerdan que nos visitó un gordito muy simpático que respondía al nombre de Salomón Grundy. Salomón Grundy después se trajo a su pareja, al que era su hermano, que no sé por qué me recuerda mucho al asunto del Undertaker y a Kane, aunque no tenía que ver mucho el asunto con esto, en donde de repente se nos apareció por aquí Aaron Grundy. Aaron Grundy, que era otro gordito, que pues de alguna forma vino a hacer una innovación junto con Salomón Grundy dentro de lo que eran las luchas del recién nacido Consejo Mundial de Lucha Libre.
Los famosos granjeros, ¿no?
Los famosos granjeros.
Bueno, granjeros de Kentucky.
Sí, exactamente.
Oye, y eran enormes.
Ajá,
sí. Un simple golpe, un simple suplex de ellos era suficiente para cubrir todo el cuadrilátero.
Sí. Ajá. Sí, eran enormes los dos. Yo me acuerdo, estaba muy niño. Ajá. Los llegué a ver en las funciones de la empresa, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre. Y sí, eran impresionante verlo a los dos juntos.
Mike Suárez se llamaba, ¿no?
Exactamente.
Y que lamentablemente falleció de un paro cardíaco. Ya en condiciones más tranquilas, se podría decir.
Sí, más tranquilas, sin tener nada que ver con lo que sería el ambiente de la lucha libre, que pues de alguna forma se tienen que cuidar todos, evidentemente no solo los luchadores, sino la gente en general, sobre todo porque los luchadores, pues, a lo que están expuestos, a golpes, a otro tipo de, ¿cómo decirlo?, de esfuerzo físico, esto requiere de un ejercicio que los tiene que acompañar durante toda la vida, aún así ya se hayan retirado, ¿no es así, mi querido Ojo?
Así es, ¿no? Tienes que mantenerte constantemente en el gimnasio haciendo ejercicio por salud, sobre todo si tienen sobrepeso, tienen que cuidarse para evitar enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto. Desgraciadamente algunos que estuvieron en este ambiente se descuidan.
Sí,
entonces
así es.
Después, pues el tiempo les cobra la factura y empiezan con dificultades en su salud, y pues pasa lo que lamentablemente le ocurrió a Aaron Grundy, que en paz descanse.
Exactamente, sí, es una lástima. Digo, ya estaba retirado del ambiente de la lucha libre, igual que Salomón Grundy, que creo que ellos, bueno, Aaron Grundy ya luchaba, creo que Salomón Grundy, pues de alguna forma tuvo una especie de debut dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Fue parte de la camada que también componía el Vampiro Canadiense, que debutó más o menos por ese mismo tiempo. Un luchador buenísimo, ¿te acuerdas de
Black Magic?
De Black Magic, precisamente. Un maestro de lo que sería el arte de la lucha olímpica. Que
el mismo Eddie Guerrero,
Love Machine, que también estuvieron por acá. Love Machine, que en ese tiempo perdió la máscara con Blue Panther, precisamente. Y que, pues, después de tantos años nos damos cuenta que las leyendas se acaban. No, nunca nadie imaginó que después de esa lucha entre Love Machine y Blue Panther, el mismo Blue Panther dejara la máscara en lo que sería la Arena México.
Así es, sí, así es. Fue un duelo muy, muy bueno el que tuvieron Lo Machín y Blue Panther. Cada que se veían se daban con todo. Y pues lamentablemente cayó la máscara de Lo Machín, pero esto le ayudó. Le ayudó para... Oye, para crecer su carisma.
Bueno, pues aquí acabas de llegar,
la proyección que tuvo después de perder la máscara fue impresionante.
Sí.
Y fue, bueno, ya fue considerado uno de los mejores y más grandes rudos en su momento.
Bueno, pues perdón, es un programa en vivo, entonces acaba de llegar Lismar, entonces te agradecemos.
Muchas gracias, nos vemos el... Sí, muchas gracias. El 25 de septiembre nos vemos en el Tlali, con IWL, y el 26 en Tizayuca.
Claro que sí. Bueno, gracias, Juan Diabólico. Dale. Bueno, aquí se acaba de acercar precisamente con nosotros a lo que sería la cabina improvisada aquí en el Mujam, el maestro, el único, el inigualable, el geniecillo azul, el maestro del aire. Señores, pues nada más pensar en Lismar es pensar precisamente en uno de los ídolos más grandes de la lucha libre, y muchas gracias que nos acompañas por aquí. Bueno, ¿qué tal? Nos da mucho gusto verte por acá, por el Mujam. ¿Qué nos cuentas del espacio, del lugar?
Pues primero, muchas gracias por la invitación. Y pues el lugar está muy, va agarrando auge.
Sí.
Pues ya ves que cuando empezó, no había la cantidad de gente que hay ahora.
Sí.
Y eso quiere decir que va para adelante.
Sí, va para adelante. Sí. Y pues eso es como un espacio como para estar más cerca de lo que serían los aficionados, ¿no?
Claro, y esa es una convivencia con el aficionado, y para nosotros es un honor y un agrado, porque muchos aficionados te hacen recordar tus momentos que vivió uno triunfal.
Sí.
Triunfal, y pues es un halago y te hace... como dice el dicho, recordar es vivir.
Así es.
Oiga, hay una pregunta que le quiero hacer al maestro, porque causó mucha polémica. ¿Enfrentó usted a André el Gigante en el pabellón?
Si lo enfrenté al Andrés el Gigante.
Ajá, André el Gigante en el pabellón.
No, participé creo que una vez en una lucha, pero de compañero, no contra, sí, de él, en la arena Coliseo.
Ahí está para todos los que tenían la duda, de los que nos estuvieron hablando, ya lo contestó el mismo Lismar, ya no hay problema, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, sabiendo eso, pues de alguna forma tenemos ya el dato bien asegurado, así es que te van a regañar muchas personas.
Sí, yo me equivoqué y pues tengo que aceptarlo, ¿no?
Ajá. Bueno, ahorita estábamos platicando de la fiera que se nos acaba de adelantar en el camino al más allá, y sabemos que tú estuviste, pues digamos, en el auge de la fiera en la época de los 80s, en donde tú eras ya gran estrella, te tocó enfrentarte muchas veces a él. ¿Qué nos puedes platicar de él?
Bueno, para mí fue una gran pérdida, porque aparte de un buen compañero, de un buen ser humano, era un gran luchador. La Fiera, yo lo reconozco como persona, como luchador, fue un gran luchador, y la lucha libre perdió a un gran elemento ahí, aunque ya no la ejercía, pero sí hay que reconocer que fue un gran luchador, porque ya ves que también era aéreo él. Yo recuerdo que en muchos lugares como la México, Cuernavaca, Acapulco, Monterrey, cuando nos enfrentábamos con la Fiera y yo, cuando brincábamos adentro del ring, ya la gente estaba con el grito en la boca, coreando por lo que iba a ver.
Claro.
Sí, es que eran agarrones. Y tengo una anécdota de Cuernavaca, de que el doctor Cue hacían un reconocimiento anualmente, quién era la mejor lucha o quién fue la mejor lucha.
Sí.
Américo Roca estaba preocupado, ¿no?, de que estaba predominado para la mejor lucha del año. Pero él conmigo,
sí,
y dice, no, dice, pero hay dos luchas, la fiera, pero conmigo, les, bueno, a mí yo no tengo problema. Yo como quiera, cualquiera que designen cuál es la mejor, yo estoy ahí.
Claro. Ahí sí no había de otra.
No había otra.
No había pierde.
Entonces se enojó en América. ¡Viejo!
Pues sí, ahí no había pierde. La mejor lucha y punto.
Así es, sí. Yo le dije, bueno, yo estoy en las dos. En las dos predominadas. La que elijan, yo estoy ahí.
Pues eso habla precisamente del peso que llegó a tener Lismar, ¿no? Lismar, que era, pues vino a ocupar pues el lugar de muchos ídolos que se nos fueron tempranamente, ídolos que se retiraron, etcétera. Lismar vino a ocupar todos esos espacios, ¿no?
Pues sí, gracias a Dios, me dio la fuerza y la voluntad para lograrlo. Y solo les digo esto a todos los luchadores nuevos, que se requiere mucha disciplina, una disciplina muy, bien cimentada, porque alguna fallita, algún descuido, se termina el camino.
Claro.
Sí, y yo parece, pienso que lo hice y dediqué todo mi tiempo a la lucha libre.
No, y perdón que lo interrumpa, a diferencia de los luchadores de ahora que salen con lesiones, que se retiran por lesiones, que no aguantan tanto, por ejemplo, en su generación casi todos los luchadores, entre comillas, salieron bien, bien librados de lesiones y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Así es, sí, los tiempos están bien. Lo que pasa es, pienso que yo, por ejemplo, le platico en Acapulco a muchachos nuevos, más a mis alumnos que tengo ahí en Acapulco, le digo que, parece que cuando yo llegué aquí a la lucha libre aquí en Acapulco, los luchadores locales no llenaban, metían una tercera parte de la arena, y ahorita no meten ni la tercera parte.
Claro.
Está todavía peor. Y pues yo no sé si es castigo, pero a mí me dio Dios la fuerza para levanté esta arena, que cuando yo me presentaba yo aquí, le dije, no cabía ni un alfiler aquí en la arena Coliseo de Acapulco. Incluso en la México también lo hice, en varias plazas en toda la República. Por eso me parece, se me predominaron muchas veces que era el sucesor del Santo, pero yo quería hacer mi papel, que era, yo admiraba al Santo, en paz descanse, y lo admiré, pero no quería ser copia de nadie. Por eso hice mi propio estilo. Incluso un profesor me había sugerido, ¿por qué no lucha, por qué no trata de luchar tipo el Rayo de Jalisco? Y les dije que no, porque yo estaba entrenando para hacer mi propio estilo. Incluso también con mi nombre. Le dije, el nombre no va a ser al luchador, yo voy a ser el nombre.
Claro.
Y así esa fue mi respuesta. Y pues vuelvo, gracias a Dios, volví a sobresalir en Acapulco, en toda la República Mexicana. Y parte del extranjero, como es Japón, fui 15 veces, gané un torneo en el 84, que lo pueden ver en YouTube. Tiene 26 años esas luchas y todavía las pasan ahí. Fui a Panamá, Bolivia, y siempre en alto el nombre de Lismar.
Sí, así es. Por ejemplo, una de las anécdotas más importantes, ya lo habíamos platicado en el programa, sin embargo vale la pena recordarlo aquí en nuestro segundo aniversario, fue cuando Lismar se presentó en Japón y en la tierra de uno de los héroes más grandes representativos de lo que sería la imagen televisiva allá en el lejano oriente, desenmascaró a Ultra Seven. O sea, hacer algo así con, digamos, uno de los ídolos más importantes de Japón es fuera de lo común, ¿no es así?
Pues sí, yo pienso que fue algo muy significativo en mi carrera, porque yo no fui solo. La primera vez fui solo a Japón, me pusieron un secretario en Japón para que hablara español.
Claro.
pero yo fui solo. Entonces, en un evento de que iban canadienses, americanos, coreanos, puertorriqueños, y pues ese torneo yo lo gané en el 84. Y pues los japoneses, yo tengo un recuerdo de una imagen de ellos,
sí,
que son igual que nosotros los mexicanos, pero que parece que nada más que ellos se preparan y nosotros vamos con los puros pantalones, pero yo fui de esa vez, me tuve preparándome,
sí,
y gracias a Dios aguanté, pero son muy duros, muy batalladores, ¿eh? Sí. Eso sí.
Así es. Bueno, estamos viendo que aquí nuestra cabina improvisada está empezando a llegar gente. Los saludamos.
Bienvenidos a todos.
Bienvenidos. Y bueno, pues evidentemente, como estamos en un programa en vivo y tratando de convivir con la gente del Mujam, si a algunos de ustedes se les ocurre hacerle una pregunta al maestro Lismar, con todo gusto, aquí está para respondérselas. Aquí vamos a hacer más o menos lo que hacía el doctor Iku, ¿no?
Ándale.
Arriba a mi derecha, abajo a mi izquierda, lo que ustedes quieran preguntarle, pues adelante, ¿no? Y bueno, aquí seguimos precisamente, ahorita que estabas hablando de Japón, nos dimos cuenta, sobre todo, que a ti te tocó ir a la All Japan Pro Wrestling en uno de los mejores momentos que tenía esta empresa, y que en la actualidad pues ya Gian Baba ya falleció, y su esposa era la que se había hecho cargo del negocio. También estuvo el Tiger Mask segundo,
Misawa,
que falleció lamentablemente hace como 2 o 3 años y hizo una nueva empresa. ¿Tú cómo ves ahorita la lucha libre en Japón?
Bueno, yo la veo últimamente de ya muy de desbaratada.
Sí.
Porque pues no hay una empresa o un timón para dirigirlos. Antes, como dijiste, la empresa más grande y más con más años era la de Gian Baba.
Sí.
Falleció Gian Baba y todavía se formó la de Inoki, la New Japan.
Así es.
Eran las empresas más grandes, pero murió Gian Baba. Pues como dijiste, su esposa quiso manejar la empresa, no la pudo y se fue un poco para abajo. Después Misawa, el tigre enmascarado, que fue un tiempo, no pudo tampoco, y apenas hace muy poco que se murió, ¿no? 3 años. Y pues anda un poquito desbalanceado la lucha libre en Japón.
Sí, es una lástima, porque la verdad tú fuiste de esos pocos que de alguna forma llegaron pues con un gran nombre y representando a México, sobre todo en la All Japan, que pues el máximo ídolo mexicano que fue para allá fue Mil Máscara, fuiste tú. Se apareció también por allá Dos Caras, y párenle de contar, no hubo nadie más. Creo que en algún momento fue La Fiera y se acabó, ¿no? Y dentro de la New Japan pues fueron luchadores de los que se llamaban independientes.
Así es, ese torneo que hacía la All Japan, lo ganó Mil Máscaras en el año 1976.
Sí.
Yo lo gané en el 1984.
Así es.
Somos los dos únicos que hemos ganado, ganamos ese torneo.
Claro.
Y pues, gracias a Dios, tengo mucho auge en Japón, se venden todas mis máscaras todavía allá.
Sí.
Incluso ayer vinieron unos japoneses y se llevaron unas para, porque tienen tienda de artículos de luchadores. Entonces los venden allí ellos. Y pues seguimos vivo allá, la imagen de uno, de Lismar, de Mil Máscaras, de varios también, de compañeros que han ido, que fueron a la New Japan.
Así es. Bueno, regresando un poquito a esto de lo que sería el ambiente del Mujam, ¿tú qué estás vendiendo precisamente el día de hoy?
Ahorita estamos vendiendo fotos, máscaras profesionales y semiprofesional, y playeras, igual que mi hijo también está haciendo lo mismo, y pues con muchos compañeros también parece que están vendiendo sus productos de sus equipos, ¿no? Y pues hay mucha gente lo compra y pues lo estamos vendiendo aquí en el Mojano.
Así es. Bueno, y para la gente que se quiere comunicar contigo, que no tiene oportunidad de venir aquí al Muján, pero pues evidentemente quieren una máscara, pues ahora sí, de las máscaras sagradas del Ismar, del gran ídolo de la lucha libre y leyenda, ¿cómo te pueden contactar?
Bueno, no tengo para hacer eso, pues teléfono no se lo puedo dar así, ¿no? Pero
una dirección de mail o algo por el estilo.
Tiene un internet de mi hijo, pueden hacer mandar ahí los pedidos o las peticiones que quieran, de qué parte que quieren del equipo.
Sí.
Y ahí serán atendidas.
Ah, perfecto. Pues a ver si ahorita se puede dar una vuelta tu tu chaval, el hijo de Lismark, que hemos platicado también en el programa que tuvimos contigo precisamente hace ya casi 2 años,
¿verdad? Casi ya 2 años.
Casi 2 años que fuiste uno de los primeros invitados al programa, que mucha gente, pues de alguna forma no conocía a Lismark. Estamos hablando de Venezuela, de Argentina, de Chile, de todas las partes de Sudamérica, en donde pues la verdad la lucha libre mexicana no era tan escuchada, no era tan popular, y que a partir de que apareció el programa, como que esto fue renaciendo precisamente por aquellos lares, ¿no? Y uno de los programas que más éxito tuvo fue precisamente cuando estuviste con nosotros.
Bueno, lo que tú lo dijiste, la lucha libre mexicana estuvo por mucho tiempo en los primeros lugares a nivel mundial, era la mejor. Venían elementos italianos, alemanes, japoneses, y se preparaban porque la lucha libre mexicana era la más dura, con la que tenía más recursos, y por eso se preparaban, porque el luchador mexicano era muy muy bueno, lleno de recursos de defensas para hacer una lucha a ras de lona, lucha espectacular, y tenía más sabor la lucha libre mexicana.
Claro, así es.
Bueno, pues yo nada más quiero darle un gran agradecimiento aquí al profesor. Tenemos que hacer un corte. Le agradezco mucho su visita y, como siempre, qué bueno que está usted todavía bien.
Que está con nosotros, que nos acompaña, la verdad, nos da mucho gusto tener como siempre a la leyenda del geniecillo azul, de Lismar, que nos haya acompañado aquí bajo las capullas. Y a la gente que está aquí presente les pedimos un aplauso precisamente para el maestro.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, ¿sí? Bueno, ¿algo que quieras agregar?
No, yo solamente despedirme y darle las gracias a ustedes por permitirme estar aquí saludando a su público, y les mando un abrazo a todo su público. Y mi agradecimiento como siempre, y muchas gracias.
No, muchas gracias, gracias. Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a un corte musical, que esto ya se editará después. Seguimos aquí en el Muján en vivo con las estrellas del Pancracio, y muy contentos como siempre en este que sería el capítulo número 100 de Bajo las Capuchas. Regresamos después de un corte.
Bajo las Capuchas. Música.
With flowers and my love hope never to come back.
I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day.
I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it into black.
Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black.
No more will my green seagull turn a deeper blue.
I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes.
Las capuchas. Música.
Bueno, bueno, pues aquí estamos precisamente con Pentagoncito. Pentagoncito que nos acompaña aquí en la cabina. Y nada más quiero decirles que el Tío Sombra va a estar haciendo unas entrevistas por aquí afuera, dentro de lo que serán las instalaciones del Gunham, con toda la gente que de alguna forma está conviviendo con los luchadores. Y ahorita regresamos precisamente para platicar a largo y tendido con Pentagoncito. ¿Vamos a un corte o nos vamos directo para allá? Bueno, nos vamos directo para allá con el Tío Sombra.
Que así es, aquí te estoy escuchando, mi querido testigo. Estamos aquí dando las vueltas en lo que es el Mujam, viendo a la gente, cómo, literal, cómo se está divirtiendo, cómo están hablando con sus luchadores, comprando lo que es la mercancía y cualquier cosa. Estoy buscando a alguien que quiera hablar conmigo, que quiera participar, algo. No sé ustedes qué les parezca. Amigos, no sé si quieres decirnos algo, qué te parece, cómo, qué te parece este lugar.
No, pues es la primera vez que yo vengo aquí, la verdad me emociona porque he visto cosas que, bueno, anteriormente, por ejemplo ahorita, el señor Fishman, aquí con el, ¿cómo se llama? Sí, es el Fishman, ¿no? También, aquí también conocidos cuando yo trabajaba en la arena, Doctor X, el hijo de Lisma. Está padre esto, la verdad me gustaría que... Bueno, también encontré un amigo, también dijeron que es la segunda vez que hacen este evento aquí.
De hecho ya son varias ocasiones en las que han estado, bueno, muchos es la segunda vez que estamos, pero poco a poco ha estado creciendo, ¿qué te parece?
Me parece perfecto, la vez que yo vine el evento estaba aquí arriba todo. Y la lucha sí, ahí mismo donde están. Pero sí me parece bueno este evento. Inclusive el día que yo vine hubo una conferencia aquí con el con un exótico que estaba. Estuvo malo, creo que es no me acuerdo bien su nombre. Pero sí, estuvo bien. Está bien, me encanta todo esto porque soy fanático de la lucha y todo. Y mejor esto que las luchas norteamericanas, que como la lucha mexicana.
Perfecto, pues muchísimas gracias, testigo. Regresamos contigo.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en el programa número 100 de Bajo las Capuchas, precisamente en las instalaciones del Mujam. Y como lo habíamos dicho, aquí nos acompaña ni más ni menos que Octagoncito. Pentagoncito, perdón. No, vamos a empezar con problemas. No, Pentagoncito. Ya vamos a hacer una lucha sin anuncio, ¿verdad? Nos da mucho gusto que estés con nosotros.
Bueno, buenas tardes a todos los internet, ¿sí? Los cyborg. Quiero decirles una cosa, a mí para mí es un honor que usted me entreviste, ya que somos luchadores 100% profesionales, los auténticos, soy Pentagoncito Black, y la verdad, honestamente, a nosotros muy difícilmente nos hacen entrevistas porque somos luchadores independientes, pero créanme que somos luchadores con gran calidad.
Bueno, pues precisamente como lo habíamos dicho en este, en otros capítulos del programa de Bajo las Capuchas, para nosotros, mejor, mejor, mejor dentro de la lucha libre los independientes. Y como muestra más tú un montón, este, tenemos aquí a uno de los grandes estetas, de los pequeños estrellas de la lucha libre. Uno si que no... fue comparado precisamente con su mayor, y pues mucha gente decía que era mejor que el mayor. Estamos hablando ni más ni menos que de un este, misterioso enmascarado que responde al nombre de Mascarita Sagrada.
Muchas, muchas gracias. Es un honor estar aquí con usted, la verdad.
No, al contrario, créeme que les agradezco. Este, ya en otras ocasiones se me había hecho la invitación, pero por una otra causa, digamos, porque es de trabajo, no había podido venir. Pero hoy, me dio mucho gusto, créanmelo. Bueno, hay que ser honestos, tuve una cancelación y dije, voy a aprovechar para ahora sí. Y es algo, creo que está más bonito que como me lo dibujaron, ¿eh? Me decían que se ponía de ambiente, pero yo creo que está más de ambiente todo esto. Y realmente es algo bien popular donde la gente convive directamente con el luchador, de persona a persona, ¿sí? Sin prisas de que dame un autógrafo, córrele, algo mal hecho, no sé, tantas cosas que por causa de nuestro trabajo tampoco podemos atender muy bien. Pero aquí en este lugar, se convive de alguna manera bien directa y con tiempo, el que usted quiera, con el luchador, frente a frente. Y es algo para mí muy bonito.
Se podría decir que es algo más íntimo, donde hay más convivio que en otras expos, ¿no? Donde, híjole, viene de por medio, no, si no tienes 10 pesos, no puedo ni hablar ni contigo, ¿no?
Sí, claro que sí. Bueno, hay muchas cosas que hay que ser honestos, ¿no? Ahí ves, cuando vienen los extranjeros, cobran un dineral, ¿no? Yo creo que esta parte también es algo, digamos, estamos hablando de venta, no estoy en contra de lo que dices ni a favor tampoco, ahora es como dice Cantinflas, todo lo contrario, pero yo creo que es una manera directa de convivir y si están ofreciendo productos, dentro del producto, pues caben las fotos, caben autógrafos, algunos países lo hacen, ¿eh? Te cobran hasta el autógrafo. Entonces, pero claro, son demasiado caros. Aquí, claro. Aquí en México se trata de ser económico para que la gente le alcance, ¿no? Pero el hecho de platicar con la gente, convivir con la gente, eso no tiene precio, eso no se cobra. Hace rato me entrevistaban y me da gusto que la gente me diga que tú eres el original, ¿sí?
Así es.
A pesar de que ha habido dos usurpadores, digamos, hechos en una empresa y que además de que se salieron de esa empresa y que ya tienen nombres propios, como la empresa que están, siguen usurpando mi nombre, ¿sí?
No,
sí.
Usted, y dígalo, diga la empresa, aquí no hay censura. Esto es lo bueno del programa, de bueno, que se puede decir, fulano de tal.
Exacto. Suki, cuando yo salí de AAA, entró el que ahora es Suki, con sí. Mascarita Sagrada Junior.
Okay.
Cuando él salió, entró otro Mascarita Sagrada 2000, quien ahora es Mascarita Dorada.
Ajá.
Pues ambos luchadores, aún así, siguen usurpando mi nombre, ¿sí? Les pese o no les pese, a esto así es. A Suki lo he mandado parar en los Estados Unidos dos o tres ocasiones y el señor no quiere entender. Digo, y a mí, imagínate el día que yo saque un Suki, un Mascarita Dorada, que honestamente no necesito vejigas para nadar, ni andar usurpando a otros. ¿Por qué? Porque no lo digo yo, lo dice la gente y me da gusto. Mascarita Sagrada es Mascarita Sagrada hasta que el cuerpo aguante, sin necesidad de andar usurpando otros nombres ni de hacerse de otros personajes diferentes o con los que él trabajó anteriormente para ser Mascarita Sagrada. Ejemplo, una vez me llegó un chavo como Espectrito, con carta y todo del espectro grande del de Guadalajara, y yo sí. Le dije, yo Espectrito nomás conozco uno. No me ata ninguna relación, si tú quieres, de amistad ni de trabajo, pero yo no voy a trabajar con clones. Punto. Y eso sí. Es lo que yo hago. Yo no trabajo con clones.
No, yo creo que es lo mejor, sobre todo porque de alguna forma fue mucho trabajo el que se hizo para que Mascarita Sagrada, evidentemente el original, el único y el primero, llegara a un nivel a tal grado, y digo, a lo mejor es un poco como crítica, pero la verdad es que siempre la gente dijo que Mascarita Sagrada era mejor que el grande.
Pues mira, supuestamente se trató de buscar similitud al principio. Pero honestamente, si nosotros, digo, con todo respeto para mi jefe, porque lo digo jefe de nombre.
Sí.
Tuvimos que llegar a unas pláticas para sacar cada quien su estilo de los minis y los grandes.
Claro.
Porque muchas veces también los grandes hay que reconocer lo mejor es que los minis, ¿no?
Sí.
Entonces, de alguna manera es mejor hacer el personaje propio, ¿no?
Claro.
Nuestra propia imagen dentro del equipo de la estrella grande, ¿no? Pero sí hacer nuestra propia imagen.
Es el caso de Pentagón Black igual, ¿no? O sea,
fíjate que hay algo bien curioso. Mucha gente desconoce de muchas veces de lo que estamos hablando el día de hoy. Qué bueno que aquí no hay censura. En el caso mío, mucha gente no sabe que de los grandes hubo tres pentagones. El primero, por desgracia, se lesionó.
Sí.
Es el que predica la palabra del Señor, anda a las arenas, viene siendo mi abuelo luchístico. El segundo pentagón es el que perdió la máscara con el Hijo del Santo en el Torneo de Cuatro Caminos.
Así es.
José Mercado, él es mi papá, es el que me dio la facilidad de usar el personaje de Pentagón Black. Ajá. Y el tercer pentagón es el que perdió con Octagón, ¿sí? En este caso, fíjate que tengo yo algo bien curioso, una para mí es una anécdota, ya que cuando yo empezaba en mis inicios ya existía Mascarita Sagrada, pero la verdad para mí era un sueño luchar contra él, y hoy quiero que sepan, ¿sí? Quiero que sepan todos los que nos están viendo ahorita, que es uno de mis rivales a vencer. Él me sigue y yo lo sigo donde quiera que vamos a Estados Unidos, Europa, y nos enfrentamos, ¿no? Cuando yo ingresé con los minis, con este personaje, yo pensé que mi rival a vencer iba a ser Octagoncito, pero fíjese, hasta el compañero me confunde con él, ¿no? Otros dicen que es mi primo hermano, no me molesta, me super encanija. Pero bueno, mi rival a vencer es Mascarita Sagrada, y hoy para mí fue un honor poderme enfrentar a él, tanto aquí como donde sea.
No, pues precisamente por eso estoy en medio de los dos, porque luego se calienta la cosa y para qué quieres, ¿no?
Sí, y más que ahorita bajamos calientitos de allá arriba. Ya sabes, como siempre, el referee le ayudó para ganar.
¡Vámonos! ¿Qué dices a eso, Mascarita Sagrada?
Perdón, ahora sí que me distraje un poco. ¿Qué
como siempre, el referee te ayudó para ganar.
¿Ahora cuál? ¿Por qué eran dos?
Mira, por lógica, el que le va a los técnicos.
Mira, Pentagoncito, tú siempre pregonas lo mismo en todas partes, que el refere te ayudó, que el refere esto, que el refere bla. ¿Sabes qué? Mejor métete al gimnasio y no le eches la culpa a otras personas, ¿no? más fácil, y ya te quitas de tanta habladuría. Entonces ya veremos. Mira, ante mí ha caído Espectrito, ha caído el propio Octagoncito, ha caído Piratita Morgan, ha caído Hierrito Estrada. Si tú quieres, llámales de los viejos tiempos, según tú. Pero Mascarita Sagrada, de los viejos, los de ahora y los de siempre, no lo digo yo. Creo que la gente ya me cataloga como una imagen máxima. Y para que esa imagen tú llegues, te va a costar. Solamente, ¿sabes qué? Si es que me llegas a quitar la máscara, tal vez tu nombre aparezca con letritas por ahí de que tú fuiste el que me la quitó, pero lo dudo mucho.
Pues de hecho, fíjate que esa es mi meta seguir. Precisamente a mí me gustan los retos grandes. Tú lo acabas de decir y me estás hablando del pasado, pero hoy tu terror soy yo. Ese es el presente que tú vives el día de hoy. Tu terror soy yo y por lógica no voy a descansar hasta poderte quitar esa capucha.
Por eso te digo, tú dices que tú eres mi terror. Eso para mí ya es como una canción, nada más le falta la música. Lo he escuchado de tantos personajes, de tantos que mírame, aquí estoy todavía. Que tan es así que si yo te digo ahorita, una lucha de máscaras contra máscaras, a quien le interesa, te aseguro que tú te echas para atrás. Porque aquí nada más es hablar, la lucha ya se acabó.
Aquí se coló un admirador. ¿A quién admiras?
A
Mascarita Sagrada. ¿Y cómo te llamas?
Luis Enrique Osorio Jiménez.
Luis Enrique, ¿y qué le dirías a Mascarita Sagrada?
No sé.
Bueno, pues aquí tienes un admirador desde hace rato, estoy viendo que quiere pasar a verte,
Fíjate que hasta los niños rudos se ponen nerviosos, los niños técnicos. Si viene un niño rudo, créeme que no se pone nervioso, ¿eh?
¿Ah, no?
No, claro que no.
Hay un niño rudo
para que veas que los niños rudos son más canijos.
Dicen bueno, por ahí los esposos de las señoras que los vienen acompañando que los rudas son las mujeres.
Sí.
¿Cómo ves?
Bueno, mira, cambiando un poco de tema, como decían Pentagoncito, muy rara vez a un luchador independiente te dan una entrevista. Cuando estás en una empresa, las revistas, periódicos, te dicen, mándame a fulano de tal, bla, 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 bla. Y tiene uno que atenderlos, obviamente. Sales de allí y te ignoran. Pero yo me he dado cuenta de una cosa, que dentro del género independiente, aunque yo llegase a pertenecer a alguna otra empresa, lo digo públicamente, el género independiente tiene más estrellas. Sí. Muchas, muchas más estrellas. Porque las empresas nada más es puro repetir a los mismos elementos todas las transmisiones de televisión todos los viernes.
Estamos totalmente de acuerdo y eso es algo que hemos criticado muy seguido.
O sea, hay más luchadores que Místico y Volador. No nada más ellos, ¿no?
Sí.
Ay, y independientemente, como usted decía, los independientes hay muchas estrellas y aparte dan hasta el 1000% y uno más.
Claro que sí, mira. Hasta yo te digo, esto que de repente entraron los independientes a la Arena México, esto yo lo había platicado ya con muchos amigos antes. Las empresas deben utilizar a los elementos independientes. Yo no lo digo porque me quiera apuntar a lo que tú quieras, pero sí necesitan, ¿para qué? Para que la gente asista más a las arenas. Cuando entraron los independientes a la Arena México, hubo más entradas, ¿sí me explico? Es más, hasta algunos de la empresa, algunos elementos se quejaron. Digo, no es mi culpa, una de dos, o están muy vistos o no dan para más, lo que tú quieras, no los critico, son mis amigos, pero estamos hablando de trabajo, lo que les falta es cabeza para revolucionar, ¿sí? Y también lo digo abiertamente, ni estoy ni a favor ni nada, yo al consejo estoy súper agradecido eternamente por haberme tenido allí, ¿sí? Pero ahorita, honestamente, Triple A se los está comiendo en cuanto a producción.
Sí, totalmente cierto, estamos hablando de muchas innovaciones. Sin embargo, yo creo que aquí lo que importa es precisamente todo lo que ofrece el elemento independiente, porque Triple A también de repente se estanca, igual que en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y yo siento que la gente independiente siempre tiene algo nuevo que ofrecer, ¿no? Sobre todo que ustedes, cualquier reto de cualquier luchador, ya sea de la empresa o de Triple A, ustedes están dispuestos a enfrentarlos, ¿no?
Exacto. Sí, de hecho nosotros no tenemos problema con nadie, podemos luchar con quien nos pongan, ¿no? Y cuando ellos sí, ¿no? Tú le llamas a uno de Triple A y dice, no, es que yo no puedo luchar con los independientes, menos con los del consejo. Y el consejo viene siendo lo mismo, tiene lo mismo. Nosotros no, a nosotros si nos ponen a uno de Triple A, adelante. Nos ponen a uno del consejo, adelante. De hecho, nosotros, aunque seamos independientes, la mayoría de nosotros ya tenemos una carrera muy, muy recorrida, muy larga. Yo también pertenecí al consejo, ¿sí? 22 años de carrera luchística. Así es que no soy ningún improvisado.
No, y además las luchas de ustedes generalmente prenden más que otras luchas, llámese terceras luchas, segundas luchas. La gente, generalmente las de minis, prenden bastante, bastante bien. Por lo menos yo soy muy admirador de la lucha de minis.
Gracias.
No, eso sí, muchas gracias, te lo agradezco. Y de hecho una vez así lo dijo un periodista, nos entrevistó al Espectrito y a mí ahí en Mazatlán. Y él dijo, y lo dijo con estas palabras: ustedes los minis llegaron, se establecieron y siguen. Ustedes han visto caer y nacer estrellas. Y es cierto.
Así es.
Ahí están varios estrellas caídos, ¿no? Varios. No, no digo nombres porque son mis amigos, los admiro mucho. Pero sí, sí los hemos visto caer. Yo en lo particular los he visto caer a muchos, ¿no? Y uno sigue. Gracias a Dios. Digo, como lo dije hace rato, gracias a Dios, gracias al público, gracias a la familia, gracias al esfuerzo de uno, que uno está aquí.
Así es, bueno, ¿y dónde nos podemos ver? Aquí a tanto a Mascarita Sagrada como a Pentagoncito. Evidentemente mucha gente va a estar al pendiente después de lo que sucede en este programa, de lo que ustedes están haciendo, no ya independientemente del pique que tengan, sino nada más o más bien de lo que están haciendo como elementos independientes. ¿Dónde los podemos ver? Evidentemente, antes de esto les ofrecemos el espacio de Bajo las Capuchas para que nos tengan informados de lo que sería su paso dentro de la República Mexicana.
Gracias. Mira,
bueno, nosotros... Bueno,
adelante.
Dicen que primero el más viejito, así es, ustedes deciden.
vamos a estar en Oaxaca este fin de semana próximo.
Sí.
Hoy debimos haber salido a Vallarta, te digo, se vino abajo por X causa. Posteriormente vamos a estar lo que es Puebla, Tlaxcala también. Y repetimos Puebla. A lo que se me viene a la mente ahorita. Pero sí, ahorita ya el trabajo se está acomodando porque sí hubo algo de crisis. Y pero ahí estamos. Ya va para arriba otra vez.
Bueno, no sé si alguna persona de nuestro público tenga alguna pregunta para los estrellas. Con todo gusto se la pueden hacer, ¿eh?
Exacto. Sí.
A ver, ¿cómo dice por allá abajo a mi derecha?
Sí, va para Pentagon Black. ¿Cuánto tiempo tienes la lucha libre?
Tengo 22 años como luchador profesional.
¿Tu papá es Pentagon
Black? Pentagón Black. Les decía en un principio que Pentagón Black, el que perdió la máscara con el Hijo del Santo, él es mi jefe luchístico. Mi abuelo luchístico es el primer Pentagón que salió en AAA, que por desgracia se lesionó. ¿Sí?
¿Llevas algún campeonato?
Mira, varios. Fíjate que vuelvo a lo mismo, lo que decía Mascarita, lo reitero yo. Nosotros como independientes sí hemos hecho muchas cosas. Campeonatos, por lógica, no, porque somos independientes, pero yo le quité alguna vez la máscara a un payasito allá en Cuernavaca, y en Aguascalientes le quité la cabellera al primer payasito Coco Negro.
Ok, gracias.
Bueno, tu nombre, perdón, para que se grabe.
Sí, te
nombre. Carlos Muñoz, servidor.
Okay. Órale. Y no se confundan, Pentagoncito Black, nada más hay uno. ¿Sí? Pentagoncito, hay un compañero mini que salió de AAA. Él, por desgracia, está cumpliendo una condena. Es el primer Pentagoncito.
Sí. ¿Sí?
El segundo Pentagoncito, que soy yo, Black. Soy Black. Sí, por eso digo, Pentagoncito Black, nada más hay uno.
Así
ya
es.
Los que andan por allá son clones.
Así como Mascarita Sagrada, solo hay uno. No acepta imitaciones, copias, clones y anexas. ¿No es así?
Claro que sí. Por eso he tratado de... Claro, no voy a dejar lo que es la butarga original, ni la máscara, obviamente el antifaz. Pero sí he tratado de darle unos cambios al equipo para diferenciar un poco. Para
claro.
diferenciar un poco de lo que es con el de AAA que hay ahorita. Y yo que soy el original, te digo, yo nací en el Consejo, te digo que le debo mucho al Consejo. Posteriormente me fui a AAA, que es donde yo deserté.
Bueno, pues yo les doy muchas gracias. Sé que hay mucha gente, están sus stands llenos, tienen que ir a firmar autógrafos y lógicamente todo lo que conlleva todo esto. Les doy muchísimas gracias por el tiempo que nos han brindado.
No,
y les agradezco.
Al contrario, mira, ahorita los esperamos en nuestras mesas. Yo también doy clases de lucha libre 4 veces a la semana. Sí, ahí tengo unos volantitos en mi mesa. Tenemos artículos para vender directamente de luchador a aficionado. Y algo que decía muy importante, comentarista, ¿no? Aquí no le cobran la entrada. La entrada no se la cobran. Y todos los precios que traemos nosotros son muy accesibles para la gente. Porque la gente es la que nos hace a nosotros como luchadores.
¿Alguna dirección donde se pueda localizar y comprar sus productos oficiales?
No, yo no tengo correo, pero creo Mascarita sí. De todos modos, donde se presente Mascarita, siempre va a estar su rival, sí. Pentagoncito Black.
Atrás de él. Okay.
Pues dice que me viene siguiendo, no sé qué, pero...
me tiene miedo, por eso se va, yo voy atrás
pero
de él.
Fíjate, bueno, ya como dice él, ya para hacer... Lo acabo de escuchar que dice, doy 4 veces clases a la semana, soy luchador profesional, y le echa la culpa a los referees de que...
Sí, ¿verdad? Que
por,
¿qué digo, pasó?
Por desgracia, siempre hay un referee metiche.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, señores. Despidamos a estos dos grandes mini estrellas como se lo merecen, con un gran aplauso. Y les hacemos la atenta invitación para que próximamente nos acompañen allá en cabina, precisamente en lo que sería el programa Bajo las Capuchas. Estos fueron Octavo y Pentagoncito. ¿Ya ves? Sí me lo merezco.
No te pongas nervioso.
Ahora sí dale un zape.
Pentagoncito Black.
Pentagoncito Black y Mascarita Sagrada.
Está nervioso.
Está
sagrada,
que está grandote, ¿eh?
Sí, verdad.
Imagínate. Bueno, pues vamos a un corte.
De mi tamaño.
Vamos a un corte y regresamos.
Bajo las capuchas. Música.
las capuchas.
Música.
Amigos, seguimos aquí transmitiendo el programa de Bajo las Capuchas, su capítulo 99.5. Están invitados a pasar con nosotros aquí a la cabina y a dar lo que son su opinión de tanto de este evento como de la lucha libre. ¿Cualquiera? Señor, dígame usted, ¿qué le parece este evento?
Bueno.
¿Sí le ha gustado?
Sí, de hecho es la cuarta vez que vengo. Normalmente vengo cada que lo hace.
Perfecto, entonces usted va a seguir viniendo, va a seguir estando aquí.
Claro, claro, claro que sí.
Dale, muchísimas gracias.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí precisamente en el programa 99.5 de Bajo las Capuchas, uno del 100, segundo aniversario. Y bueno, seguimos aquí dentro de lo que es el gran ambiente luchístico que se está viviendo aquí en el Muján. Me da mucho gusto que esté tan lleno, sobre todo de la gente que viene a visitar y a saludar a los admirados estrellas que se presentan aquí. Y evidentemente aquí en la cabina también tenemos grandes estrellas de la lucha libre. Quiero presentar primero ni más ni menos que al gran, al único y al original Coco Amarillo.
Exactamente. Muy buenas tardes, aquí está su amigo Coco Amarillo, el original.
También tenemos con nosotros, el día de hoy nos acompaña precisamente Chicano Power Junior, ¿no?
Sí, buenas tardes. Estamos para servirle en lo que usted quiera preguntar.
Y también está con nosotros en esta mesa luchística Coco Verde.
Claro que sí, buenas tardes y estamos aquí para lo que gusten.
Pues siempre nos ha dado mucho gusto estar entrevistando a gente como los Cocos, como algunas veces ha estado Mario con nosotros, tanto en el programa como aquí en vivo. Y teníamos como una especie de deuda con Coco Amarillo, que habíamos platicado, o por lo menos recibido algunos mensajitos allá por internet para que nos acompañara. Se dio la oportunidad y pues la verdad nos da mucho gusto que estés con nosotros.
Aquí estamos para realizar estas entrevistas y lo que gusten preguntar o acercarse. Aquí estamos para responder.
Bueno, pues aquí estamos precisamente grabando este podcast. A ver, mi querido Anima, ¿quieres preguntarle algo?
Sí, quiero preguntarles algo porque se viene dando esta lucha, la lucha del morbo, ¿no? La lucha de los payasos Cocos contra los Psycho Clones, ¿no?
Exactamente.
Dígame, ¿qué quieres saber de esa lucha? ¿Que vamos a ganar? Sí. ¿Que somos los mejores? También. ¿Que somos los únicos payasos? También.
Hablando de los únicos payasos, por allá hay muchos clones, mucha gente que no debe de estar usando el nombre de Coco.
Exactamente, pero no podemos pelear toda la vida con ellos. Digo, desafortunadamente o desgraciadamente, pues hay gente que se cuelga de esa imagen que se creó, que ese camino tan pesado que tuvimos, que recorrimos juntos. Yo creo que el haber batallado 175 luchas, el que la comisión no nos quería dar licencia para luchar, en que los mismos rivales pensaban que éramos realmente gente de circo, yo creo que esos años de demostración hacia la gente, pues los demás pensaron o piensan que ponerse Coco Rayado y Coco Rosa y Coco Morado, piensan que con eso ya iban a ser estrellas, y no, nosotros le batallamos. Nosotros tenemos nuestra trayectoria y difícilmente alguien va a poder alcanzar lo que nosotros hicimos.
Exactamente, o sea, como dicen por ahí, copias nunca son buenas, los originales son los efectivos. Y acaba de llegar precisamente...
Oye, estamos de plácemes, están todos los Cocos, muy buenos amigos, muy buenas personas. Está ya aquí, ya llegó Coco Rojo, está Coco Azul y otra vez está aquí Coco Verde. Y falta uno, ¿no? El Coco Olores.
No, ese es un fraude, ese es un payaso que nos está copiando la imagen, ya está demandado, debe de quitarse la imagen, no puede ocuparla, y los que estamos aquí somos los únicos autorizados para ocupar esta imagen que durante años estuvimos en AAA y la usamos, y que fue un obsequio del licenciado Antonio Peña.
Bueno, me parece perfecto, y Coco Azul, también uno de los Cocos originales precisamente de AAA. ¿Qué nos cuenta Coco Azul después de todos estos años y que de alguna forma tuvieron que invitarlos dentro de AAA para poder revivir este concepto, inclusive también con esa racha de victorias que ustedes lograron primero que nadie?
Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y pues me da gusto, estoy contento porque a fin de cuentas los señores estos tuvieron el valor para enfrentarlos para el 24. para el 24. Quiero, lo único que yo les digo nada más, que se vayan a confesar, porque quién sabe cómo vayan a salir, porque se van a enfrentar a tres grandes luchadores, no como los luchadores que hay ahorita ahí.
Sí, así es. Esto me recuerda, digo, dadas las diferencias, ¿no? El enfrentamiento entre la LA Park contra la Parca. Esto es más o menos lo mismo, nada más que no se juegan los nombres. Simple y sencillamente es una lucha por el honor.
Exactamente, yo creo que aquí no es el honor. Nada más es para que ellos les quede bien en sus cabecitas huecas. Que los únicos, los originales, los únicos que han tenido 175 victorias consecutivas somos nosotros. A final de cuentas, con verdaderos luchadores, con gente de como los Dinamita, los Gringos Locos, Santo, Lismar, Lismar Chico, Lismar, todos. Yo creo que todos pasaron por esas luchas con los payasos y afortunadamente para nosotros fueron victorias. Para ellos se quieren colgar que ahora tienen 5,000 y tantas victorias, pero ellos piensan que es por levantar el brazo para comer. Esas no son victorias.
No, para nada, para nada. No, y estamos hablando de muchos años de experiencia. A ver, ¿cuántos años de experiencia, mi querido Coco Amarillo?
Mire, mejor hablamos de otras cosas más bonitas. ¿Sí? Yo creo que todos los que usted me quiera poner encima. No, yo creo que la gente sabe que la trayectoria de los payasos pues data de los 80, 80 y tantos para acá. Yo creo que la gente sabe que la experiencia que nosotros manejamos siempre va a ser igual. Nosotros sabemos la lucha ras de lona, nosotros sabemos lucharles rudos, nosotros sabemos luchas extremas, nosotros somos luchadores hechos y derechos de pies a cabeza. No somos de los que agarraron de la esquina y vente tú me sirves, esos no somos nosotros.
Claro, y eso que se escuche, ¿eh? Porque sucede muy frecuentemente. A ver, también vámonos con otro elemento de los cocos que hemos dejado un poquito olvidado. A ver, Coco Verde, ¿qué nos cuentas?
Pues nada, mira, nada más que nada, yo soy, entre comillas, el más joven de los payasos, gracias a que soy el más chavo, aunque no me creas.
Siempre igual de gracioso, mi compañero. Que enloquelle.
Bueno, yo pues nada, yo estoy para apoyar a ellos en lo que se pueda, porque yo sé que ellos son los únicos y originales payasos. Gracias a la invitación que tuve de ellos, me integraron a sus filas y pues un orgullo pertenecer a los payasos.
Así es, y bueno, también tenemos aquí ni más ni menos que aquel que defiende una máscara legendaria, una máscara que se formó allá por los años 70, precisamente es Chicano Power, una de las máscaras más originales y más bonitas, una creación de Valente Pérez, ni más ni menos, y él, Chicano Power Jr., es quien la representa en la actualidad. Pues, ¿qué nos puede contar de lo que ha sucedido con la historia de Chicano Power?
Bueno, mira, Chicano Power, antes que nada, como lo decía Coco Rojo, los payasos, tuvimos una rivalidad de tiempo atrás cuando éramos los Gringos Locos, ¿no? Machines y Guerrero, payasos, dinamitas, y como él dice, ¿no? La trayectoria de nosotros siempre fue grande, ¿no? Respecto a eso, pues siempre dimos grandes batallas, y los payasos, como dice el Coco Amarillo, tuvieron cientos y tantas victorias que jamás. Como él ahora dice, no es que ahora se cuelgue, pero los originales payasos, que a mí me consta y que tuvimos grandes rivalidades, aquí están presentes. Y de hecho, Chicano Power, que ahora yo soy el junior, pues no he defraudado, he tratado de salir adelante, estuve lastimado por más de 8 años y gracias a Dios estoy otra vez de regreso.
Sí, una de las máscaras más bonitas y más representativas y una idea completamente, novedosa de parte de Valente Pérez, de aquel Chicano Power que tenía precisamente los colores blanco con azul y rojo.
Era verde, rojo y blanco.
Era verde, rojo y blanco. ¿Y qué pasó? ¿Cómo está el Chicano Power original?
El original ahorita pues está bien, gracias a Dios, está bien de salud. Inclusive ahorita le están haciendo unos reportajes en el Luchas 2000. Están en su trayectoria.
Sí.
Y lo están reviviendo otra vez, ¿no? O sea, por la experiencia, por lo que hizo en su trayectoria de antes, ¿no?
Claro.
Y respecto a mí fue ya después de él, desde el 80 en adelante, ¿no?
Sí, así es.
Sí, así es.
Estamos hablando como de una diferencia de 10 años entre el primero y el junior, ¿no?
No, un poquito más. Un
poquito más de 10 años.
15 años más o menos, sí. Así es.
Ajá. Sí, el primero es más joven. El señor es ya.
¿Así es?
Sí, diferencia de 20 años. pero arriba de él. Sí.
No, yo debuté en la Arena México en el 1989, estuve 2 años en la empresa. Sí, de y de ahí ya pasé a AAA.
Sí, él fue el que puso la primer piedra ahí en la México para que fuera ahí.
Se ponen nudos los cocolazos aquí en el programa.
Ya no tengo mis parejas que en pan descansen, ¿no? Porque si no...
Tú no te preocupes, te consigo mano a mano con Coco Verde, con Coco Azul. Tú no te preocupes. Tú,
el que quieras, ¿no? Y... estoy para servirles, ¿no?
Bueno, y aquí tenemos también a Coco Rojo. Coco Rojo, esto que se ve aquí es parte de tu gran esfuerzo. Sé que estás metido en esto, de que esto es gracias a un esfuerzo de estar macheteando, de estar consiguiendo gente. Hoy para mí ha sido un día súper especial porque es como la cúspide de esto que tanto estuviste luchando, ¿no?
Bueno, más que nada, esto se logró gracias a todos los compañeros que están aquí poniendo un cachito de su tiempo y a la persona que nos está facilitando el lugar. Y gracias. Pues gracias a eso y al tesón de todos, se está logrando esto, ¿no? Poco a poco hemos venido trayendo gente. Aquí no les cobramos como otros lados que te cobran hasta la risa, aquí no. Aquí el aficionado es bienvenido. Y pues los esperamos cada fin de mes. Estamos haciendo estos eventos aquí en el Foro Cultural Muján. Un agradecimiento al arquitecto Roberto. Y pues vamos a seguir aquí hasta que el cuerpo aguante. Y otra cosa, hacerle una atenta invitación al aficionado. El 24 de octubre, domingo, a las 6 de la tarde, Arena López Mateos de Tlanepantla. Estaremos enfrentándonos a nuestros rivales. Entre paréntesis, que el público ha hecho nuestros rivales porque no nos hemos enfrentado a ellos, los Psycho Circus. Ellos llevan un impresionante récord, se les vale, le tenemos un valor también a ellos porque son unos muchachos que vienen empujando fuerte.
No, y además estuvieron aquí en el Muján.
Y se van a enfrentar a nosotros que somos la época de los noventas. Nos vamos a enfrentar a la época del nuevo milenio, ¿no?
Juventud. Entonces, contra experiencia.
Contra experiencia. Los payasos originales, los primeros, nosotros, contra la nueva versión, que son los Psycho Circus. Los esperamos en Tlanepantla el 24 de octubre a las 6 de la tarde, Arena López Mateos. Por primera vez nos vamos a enfrentar a ellos y ya veremos de qué payasos salen más carpas.
Está excelente, excelente.
Mientras no digan que se cae la polilla, pues todo está bien, porque ustedes empezaron con el ataque, yo no, ¿eh?
No, nunca hablamos de edades. Además de lo que hay aquí, dígame, ¿qué peros le pone?
No, nada, 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 al contrario. Nos da mucho gusto, sobre todo porque es una lucha muy esperada por los aficionados, la verdad.
Exactamente, miren, con permiso de ustedes, sí, les adelante, voy a repetir adelante. Vamos, los tres payasos, Coco Rojo, Coco Azul y Coco Amarillo, contra otros tres. Y abajo va un homenaje a esa gran persona, ser humano, un gran compañero, al sanguinario. Va un torneo de tríos. Va el trío Fantasía, Super Muñeco, Super Ratón, Super Pinocho, Cien Cara, Chicano Power, Hombre Sin Rostro, el nuevo Kato Kun-Li, Yakuza, el hijo del señor Tormenta, los Clímax, Sanguinario Junior, el Tramposo, el Mimo, Super Brazo 2, Chucho el Roto. Yo creo que todos, desde la primera hasta la última, vale la pena ir a verlos. De veras, los esperamos con todo el gusto del mundo para que se diviertan. Independientemente, pues, de que tengamos rivalidades o no, yo creo que es un bonito cartel y un gran cartel para ir a disfrutarlo. Los precios están muy accesibles. Primera fila, 5,000. No es cierto, no se crea. No, primera fila, 120. Adultos en gradas, 90. Niños, 50. Y todos los que sepan mi nombre entran gratis desde las 5 de la mañana.
Válgame, pero del otro día. Sí,
ya después de la pachanga.
Sí, ya después de la pachanga. Entonces, por favor, ¿qué día y a qué horas comienza?
Exactamente, es el 24 de octubre a las 6 de la tarde. Vayan, va a haber muy bonitas sorpresas, va a ser una cosa mucho, muy agradable.
Esperamos domingo en la Arena López Mateos.
¿Es domingo?
Es domingo.
Domingo 26 a las 6 de la tarde. Va a estar muy bueno el cartel, la verdad. Y todo por hacerle un homenaje también a un de esos luchadores.
Es un gran luchador, el señor padre de Super Muñeco y del Tramposo y,
y del Sanguinario Junior, un buen luchador.
Exactamente, la verdad es que nos unimos a este homenaje a lo que sería el señor Sanguinario, que nos ofreció grandes noches, que no fue quizás un luchador de Arena México o de Arenas Grandes, pero que fue uno de los grandes representantes de las luchas populares, como lo habíamos mencionado con Tom Mix o con el Caballero Tigre, con Neutrón, el Doctor Caronte y todos aquellos que de alguna forma dieron su vida por la lucha libre y que hicieron felices a muchos aficionados en aquel tiempo, sobre todo en los años 60. Señores, pues les agradezco mucho que nos acompañaran hoy en la mesa.
Oye, bueno, yo tengo un pero.
A ver.
La verdad no me gustan los locutores. No me gusta cómo conducen. ¿Qué puedo hacer?
No sé.
¿Cómo? Que ya no entendí.
Es que dice, es cierto, dijeron que qué pero ponen. Y yo mi pero que pongo es que no me gusta el locutor. ¿Qué? Quiero que no lo cambien. Entendí.
A ver, ¿no te gusta qué?
El locutor.
¿El promotor?
Ah, el promotor. Locutor. Ah, el promotor. ¿Quién es tu promotor? El
locutor. Ya, córtale, vámonos.
Okay. Bueno, señores, ahí los esperamos. No entendimos nada, pero Coco Verde sí habló. Se va a sacar la rifa de este día.
A ver, vete para allá, Coco Verde, dedícanos una risa clásica, ¿no? De los payasos.
Lo que pasa es que Coco Verde no entra al cartel, pero va a estar apoyándonos. Va a estar ahí. El Chicano Pobre está dentro del cartel.
Sí.
Él dice que se va a llevar el trofeo del Sanguinario. Vamos claro a ver si es cierto. Y pues los esperamos.
Solamente que se lo robe.
Sí, ¿verdad?
Pero se lo puede llevar, ¿no?
¿Qué confías en mi fortaleza?
Los esperamos.
Ajá.
Eso es fortaleza, ¿eh?
Sí, eso es fortaleza bruta.
Una galleta de 80 años, pero ahí está.
No. Le van a decir.
Bueno, les vamos a dedicar la risa de los payasos.
Esos payasos, ahí una risita. Hazte el acercamiento, tres. Master.
Eso es todo. Muchas gracias.
Vámonos un corte y regresamos aquí en este programa especial desde el Mujam.
Bajo las capuchas. Música. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be.
Let's kick it off. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. Tonight's the night.
Hey,
let's live it up.
Let's live it up.
I got my money.
Hey.
Let's spin it up,
let's spin it up.
Go out and smash
it,
like on my god,
like on my god.
Jump out that sofa,
come on,
let's kick it off. Fill up my cup,
drink
my
mazel tov. Look at her dancing.
Move it.
Just take it off. Let's paint the town.
Paint the town.
We'll shut it down.
Shut it down.
Let's burn the roof.
And then we'll do it again.
Let's do it. Let's do it. Let's do it.
Let's do it.
And do it. And do it. Let's live it up. And do it. And do it. And do it. Do it. Do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it. Do it. Do it. Here we come. Here we go. We gotta rock. Easy come. Easy go. Now we on top. Feel the shot. Body rock. Rockin' don't stop.
Las capuchas.
Música.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en este magnífico evento que se está haciendo en el Mujam, en la Expo Máscaras número 7, transmitiendo en vivo y en directo y a todo color el programa Bajo las Capuchas en este segundo aniversario y casi programa 100 en el capítulo 99.5. Y bueno, pues tenemos más invitados como lo hemos tenido en el programa de hoy, en esta grabación que estamos haciendo para la televisión. Y aquí a mi lado izquierdo nos acompaña ni más ni menos que el, digamos, sucesor de todo las grandes hazañas que hiciera el gran Rambo en el Toreo de Cuatro Caminos. Me refiero ni más ni menos que a Rambo II.
Un momento, testigo, yo soy el hijo de Rambo.
Es el hijo de
Rambo. No hay que confundir, el hijo de Rambo.
Es el hijo de Rambo, es el segundo, pero sigue siendo el hijo y es el efectivo, ¿verdad?
Sí, soy el único y el verdadero el hijo de Rambo. Por ahí andan otros igual usurpando como a todos los compañeros que se hacen llamar Rambo Junior. Hay otro compañero que igual Rambo Segundo, pero yo soy el único y el original hijo de Rambo.
Único, original y oficial.
Y el oficial.
No acepten imitaciones. Y aquí, no, para nada, para nada.
Para nada, todo. Aquí sí, el único, y con permisos y todo. Soy el sobrino de profesor José Luis Mendieta y con autorización para utilizar el nombre de el hijo de Rambo.
Y ahora comisionado, ¿no?
Ahora comisionado aquí en el Distrito Federal.
Así es. Y bueno, aquí a mi derecha tenemos ni más ni menos que a El Mimo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias, gracias por la invitación. Señora Anima, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias, señor testigo.
¿Qué pasó? ¿Cómo estamos?
Por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos en lo que es la Expo Mujam. Aquí como cada expo, cada bimestre. Echándole ganas aquí para que la lucha libre no caiga, ¿no? Y bueno, estar aquí con los fans que siempre se convocan y se juntan aquí cada expo y claro, estamos para servirles, ¿no?
A mí me da mucho gusto porque aparte de ser muy buenos luchadores, son excelentes amigos. El Mimo acaba de obtener ahí una máscara en la expo, en la experiencia, y me tocó estar arriba del ring, aunque para mucha gente no le gustó. Yo me subí al ring a acompañar al Mimo.
No, al contrario.
Muchas gracias. Y también aquí a Rambo, porque Rambo la tiene pero bien cañona. Tienes que subir a casi borrar el nombre de Don Pepe Mendieta.
Oh, claro, como lo estabas diciendo. Yo ahorita vengo, ahora sí, vengo a superar todo lo que ha hecho mi padre, José Luis Mendieta. Vengo a superarlo y ser uno de los mejores por el bando rudo.
Hablando de José Luis Mendieta, evidentemente estamos hablando de un luchador que tuvo dos épocas, pero primero en la empresa mexicana de lucha libre, como José Luis Mendieta, el hijo de el niño de cemento, precisamente, que estamos hablando que ya serías la tercera generación que representa a una familia, y posteriormente cuando él se enmascaró bajo el nombre de Rambo el Marín en el Toreo de Cuatro Caminos, donde llegó a ser un gran equipo del Triángulo del Terror con Caos y Cuchillo primero y después con Sandokan, que él vino a sustituir a Cuchillo. ¿Qué opinas de la carrera de Rambo y de la carrera de José Luis Mendieta, de José Luis Mendieta en estas dos etapas? Platícanos de cada una.
Mira, cuando José Luis Mendieta, ahora sí era José Luis Mendieta, él en el año del 71, él se coronó campeón nacional. Aquí, creo fue, si no mal recuerdo, fue en este... Ahora sí, comentarios de empate, porque pues yo todavía nacía, ¿no?
Sí.
Este fue en el 71, fue aquí en la Coliseo. Y él se coronó como José Luis Mendieta. Cuando se independizaron, ahora sí, los independientes de la empresa, fue cuando él ahí reapareció como Rambo en el en la cueva de los independientes.
Claro.
Y haciendo, posteriormente que se salió Cuchillo de del Triángulo de la Muerte, Rambo vino a integrar lo que fue de nuevo los nuevo el nuevo Triángulo de la Muerte junto a Caos y Sandokan.
Así es, evidentemente también recordamos cuando él perdió la capucha, de alguna forma se hizo un pique que tú piensas continuar.
Mira, cuando así Rambo perdió su capucha, fue por el 85 junto a Villano III. Ahorita yo no he tenido la oportunidad de enfrentarme a los villanos, pero sí me gustaría seguir esa rivalidad. Más que nada, no especialmente con el villano, sino con todos los rivales que tuvo Rambo.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, lo que son los Fantásticos, que fueron, pues ahora sí seguir la, las rivalidades con los Juniors que vienen, que son los nuevos Fantásticos. Kung Fu, Kato, el nuevo Kato Kung Lee. Black también Man el Kendo.
Sí.
También una gran rivalidad. Apenas, como lo comentó aquí el compañero, en la Expo hubo una, en la Expo Banamex hubo una rivalidad muy fuerte ahí con el Halcón, el hijo del Halcón.
Claro.
También rivalidad ahí con mi padre, Rambo, en el, en la cueva de los independientes. Y así pues, hay bastantes rivalidades que ahora sí, muchas facturas que dejó mi padre, que ahora las tengo que pagar, ahora las tenemos que ir pagando poco a poco.
¿Qué siente representar un hombre con tanto abolengo y esta máscara tan histórica dentro del deporte?
Mira, para mí usar esta máscara no es nada fácil, porque hablar de Rambo, Rambo Bussell hizo historia y sigue haciendo historia porque todavía sigue activo. Y para mí es una gran responsabilidad usar y portar todo lo que es el equipo de Rambo.
Así es.
Y acá el mimo, también el mimo que ha ido creciendo poco a poco, poco a poquito, sin tanta prisa, pero bien, a un paso seguro, ¿no? Lo vimos hace poco ganar la máscara de Lockman, si no mal recuerdo, de Lockman. Y aparte también combinas esto con la actuación.
Sí, efectivamente. Inclusive, bueno, mi carrera es, soy actor profesional y tengo la carrera de dirección escénica también. Entonces, vaya, tengo antecedentes de que mi abuelo fue luchador profesional en los 50s y de ahí empezó a crecer el gusto por la lucha libre. Realmente jamás imaginé poder ingresar a las filas de los luchadores, ¿no? Sino que simplemente estaba yo realizando películas con los Almada, los Reynoso, y tenía que aprender a caer, a registrar todo este tipo de acciones. Y lo que hice fue meterme en una escuela de lucha libre. Y allí empecé a adoptar cómo aprender a caer, registrar, cómo meter golpes, cómo recibirlos. Entonces, y realmente fue muy, muy difícil que el mismo grupo de compañeros luchadores, porque ya eran luchadores ya hechos y derechos, me aceptaran dentro del grupo. Realmente tuvieron que pasar como aproximadamente 6 meses para que yo fuese tomado en cuenta dentro del grupo de luchadores y empezarme a dar los secretos de la lucha libre. Yo empecé con el maestro Super Muñeco, con él empecé, y de ahí para el fuerte me ha costado mucho poder llegar a un lugar como lo que es ahora la lucha libre. Y como dices tú, Anima, sí ha costado mucho trabajo, voy poco a poco, vaya que sí me ha costado y pienso llegar muy lejos, la verdad.
A mí me llama mucho la atención lo que acabas de nombrar, que de alguna forma eres un profesional de las artes escénicas. ¿Cuál es, digamos, la comparación que tuviera con la lucha libre?
Fíjate, hay una cosa muy importante.
dentro de esto, hay algo que comentan. La lucha libre, circo, maroma o teatro, ¿no? Muchos piensan que es circo porque somos, los luchadores dicen que es cirquero, ¿no? Que porque es maromero, sí, somos maromeros, somos lo primero que aprendemos dentro de la lucha libre es una maroma. La primera llave es el ejercicio de cuello. Circo, maroma y teatro. ¿Por qué circo? Porque en los tiempos de Roma, ¿dónde se hacían las luchas? ¿Dónde se hacían las peleas? En el Coliseo Romano. Y entonces se le decía el circo romano. ¿Sí? Ahí es donde se enfrentaban. Por eso es el circo. ¿Por qué maroma? ¿Por qué es lo primero que te enseñan dentro de la lucha libre? ¿Y por qué teatro? Porque si realmente te subes a representar un personaje arriba de un cuadrilátero. ¿Sí? No es que sea fantoche ni nada, no. Subes, adoptas un personaje, subes y lo representas. En eso tiene parecido el teatro con la lucha libre. Nada más.
¿Y qué, por ejemplo, cuál es la diferencia entre recibir los aplausos del público dentro del teatro a recibir los aplausos del público en una arena de lucha libre?
Es distinta la adrenalina. Es muy distinta la adrenalina realmente.
Oye, porque son como muchas mentadas de diferencia, ¿no?
Exactamente. Sí, porque en el teatro es muy raro que al público que no le gusta tu trabajo se levanta y se va.
Claro.
Sencillo. Es más sutil que una mentada, ¿no? Es peor. Pero el público en la lucha libre, si algo no le gusta, te la remienta y te dice y te manda con tu mamá y te regresa, ¿no? Entonces, eso es chido, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, pero realmente es lo mismo, ¿no? Porque los aplausos del público son los que hacen que te sientas bien y vayas creciendo poco a poco. Y que tú digas, estoy haciendo bien las cosas. Como claro. Preparándote cada día, no dejando de entrenar, siendo disciplinado, no desvelarte, no tener vicios. Eso aparte de ser un gran deportista, te hace una gran persona. Sí, además, digo, aquí que tenemos al señor hijo de Rambo, es un hijo de una gran dinastía, ¿sí? Es un hijo de una gran dinastía, pero también quiero comentar que con el señor también ya he tenido una rivalidad, ya enfrascada. Y que la verdad, quiero decir aquí ante las cámaras que tengo la categoría de enfrentarme a un señor como el hijo de Rambo, o un hijo de Halcón Ortiz, a unos traumas, a cualquier luchador que se me ponga enfrente. Pero en este caso en especial, yo no sé por qué está aquí el señor, el hijo de Rambo. Ya que en la última lucha que tuvimos enfrente, que fue una apuestas, ahora en la Expo Lucha en Banamex, pues bueno, tuvo la suerte de que no le quitara la tapa. Pero esto no se va a quedar así, señor.
Mira, Mimo, no fue suerte. Se los demostré a Lockman, al Halcón y a ti, Mimo, que soy el único y el mejor rudo, porque fui el primero en salir de ese cuadrangular. Y no es miedo ni suerte. Lo que pasa es que estoy mejor preparado que ustedes.
Yo, mira, reconozco la valía que tiene el señor Mendieta, y tú también. Y por lo tanto, espero más adelante poder tener una lucha de mano a mano en contra del hijo de Rambo.
Y de mira, mismo, no vamos muy lejos. Al parecer tengo entendido que hoy, aquí en el Muján, nos vamos a enfrentar y quiero que me lo demuestres.
Ah, sí, no, sí, ahorita nos vamos a enfrentar, pero yo lo que quiero es una lucha de mano a mano, señor testigo.
Cuando gustes, Mimo.
Bueno, pues aquí se está haciendo un compromiso muy importante. El Mimo contra el hijo de Rambo en una lucha mano a mano. ¿Hasta dónde puede llegar esto, mi querido Anima?
Pues no sé, pero los dos tienen los suficientes arrestos para llegar a donde ellos quieran.
Estamos hablando de gente muy importante, de gente que está de alguna forma representando lo que es la lucha libre independiente, como lo hemos mencionado muchas veces en el programa, que de alguna forma es una representación más fuerte, más real, más vivida de lo que pudiera acontecer ahorita en el Consejo Mundial de Lucha Libre o en la AAA, en donde estos señores tienen el valor suficiente para enfrentarse entre ellos a gente independiente y a los mismos gallones de las empresas grandes, ¿no es así?
Sí, así es, y digo, más que nada, fíjese, hace poco hicieron un comentario en televisión, uno de los cronistas, no voy a decir el nombre, pero alguien dijo, luchador que no pisa la Arena México o la Coliseo, no es luchador. Y si me está viendo, usted sabe que no es, eso es mentira. porque un luchador se forja dentro de un gimnasio, y el que tenga el valor de subir a un cuadrilátero se llama luchador, porque el simple hecho de subir se le reconoce. No es fácil subirse a un cuadrilátero y partirse el alma ahí arriba, en ese rombo, y entregar el alma para el público. Es así, señores. Todos quisiéramos pisar la Arena México, sí. Todos quisiéramos. Pero el luchador que tiene la preparación y tiene las agallas de subirse a un cuadrilátero es reconocido.
No, pues qué estúpido, porque borró toda la generación del toreo, la de la pista Revolución, las de las plazas, llámese, por ejemplo, la López Mateos, la Naucalpan, gente que era ídolo en esos cosos, ¿no? La Coliseo de Guadalajara, la Coliseo de Monterrey, pues qué estúpido, pero bueno.
No,
ya
pues,
puedes decir el nombre, ¿eh?
Fíjate que un comentario al respecto de esto bien importante. Hay muchos luchadores que se hicieron en el Toreo de Cuatro Caminos y que no habían pisado para nada la Arena México. La gente de la Arena México piensa que tienen que hacer todos de alguna forma méritos para llegar a que se pise esa arena. La verdad es que no es cierto. Luchadores como el hijo del doctor Wagner Jr., que se hizo completamente en el Toreo de Cuatro Caminos, pues de alguna forma tuvo que ser rogado por parte de la Arena México para que se presentara ahí. También estamos hablando del Villano Tercero, estamos hablando de una gran cantidad de luchadores que inclusive son consentidos ahorita del Consejo Mundial de Lucha Libre y que se hicieron afuera, como el mismo Negro Casas. Entonces, la verdad es que yo creo que lo que representa la importancia del luchador es su trabajo, como bien lo dijiste, y que si no se dan las oportunidades no es precisamente porque sean malos luchadores, sino todo lo contrario. Hay muchas veces que hasta el miedo de que puedan hacerle algo a sus estrellitas es lo que hace que la empresa o alguna de las empresas grandes no dejen que ustedes entren a estos lugares.
Bueno, pues les doy las gracias de habernos acompañado. El tiempo en televisión es bastante corto. Les agradezco mucho su presencia, Rambo.
No, gracias Mimo. A ustedes por la invitación, por estar aquí con ustedes. Nosotros, con todo gusto, ahí estamos para servirles.
Bueno, pues muchas gracias. Vámonos a un corte y regresamos.
Gracias, hasta la próxima.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know. I wasted it all just to watch you. Everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. Will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust. I tried so hard.
Bajo las capuchas. Música.
Bueno, pues aquí tenemos a Wachowski en contra. Ok. Vamos a empezar esta lucha en representación de los cobardes que no se presentaron la noche de hoy aquí en la arena del Wuhan. Encontramos por un lado a Lukasowski en representación de Carlos Cabello. Y es un poco impúdico porque no trae calzones el tipo. Y por el otro lado tenemos a Aguasosli, que representa a Mephisto 69 el día de hoy, en una lucha en donde se juegan las cabelleras. Así es que ustedes se la juegan, ¿eh? Aquí, de aquí alguien va a salir pelón. Y evidentemente, como referee estelar, el tío Sombra, que da las instrucciones y revisa a los participantes a ver si tienen armas prohibidas. A ver, revísalo.
Muy bien, señores, acérquense, por favor.
Deja de estar saltando.
Ya saben, señores, nada de golpes bajos, nada bajo del... Bueno, él sí le puedes pegar por todos lados. No puedes hacer eso. Tampoco puedes hacer eso. Y tú no puedes hacer eso.
Ajá. Bueno, es una lucha a dos de tres caídas. Es en representación del, ¿cómo se llama? Del deporte milenario del sumo. Con sumo placer les presento a el Lukowski contra el Awisowski. A dos de tres caídas, con límite de 5 minutos, porque... A ver cómo se va. A ver, ¿qué va a dar el silbatazo? El silbatazo inicial, ¿quién lo da? A ver, ese ánima.
Ahí va.
Ya no sopla.
5 minutos.
¡Cinco minutos!
¡Sale! ¡Primera caída!
Bueno, pues aquí tenemos al a Wisowski, que le conecta un derechazo y el otro le mete un izquierdazo, un piquete de ombligo y una... No, ¿sabes qué? El peor de los ataques, el ataque del sobacazo asesino.
Lo bueno es que de aquí va a caer una cabellera, ya sea en Veracruz o en Tepic.
O en Tepic, exactamente. A ver cómo va la cosa. Pues se están agarrando. No tiene nada que ver esto con lucha libre, señores. Pero bueno, ¿qué te vamos a hacer? A ver. Oye, referee, ¿qué onda? La toma de referee ni siquiera se la aventaron
ya,
encima.
Ya está el referee. Cayó por allá.
Ajá.
A un lado.
¡Ándale!
Algo está.
Que intentaba hacer un
suplex. ¡Uno! ¡Dos!
No está contando. Ese referee chafa, que cuando están de espaldas planas, cuéntele. A ver.
Ese referee se me hace que le va al Pimpinelo.
El Pimpinelo es rojito.
El Pimpinelo del arroz,
arroz.
Carlos Cabello.
Le está leyendo la cartilla ahí a la Wisowski.
Contra el amo del perro salchicha.
Sí, ¿quién está llevando el tiempo,
Tic-tac.
5 minutos, pues ¿cuántos van? A ver, intenta hacer una derribada.
¡Ah!
Fue una derribada doble.
Un puente olímpico.
Un ataque de trasero contra cara. Contra
¡uno!
Cara.
¡Dos!
Y se levanta antes de los 2 minutos y el otro... ¡Cuéntale! ¡Cuéntale, referee!
¡Uno!
No
¡dos! ¡Tres! ¡Hasta allá! Acaba de ganar el Lucas, que Lucas estaba representando a quién.
El Lucas estaba representando a Carlos Cabello.
Y entonces acaba de perder.
Bueno,
acaba
ya
acaba de
no
perder
aguantó.
Mephisto y su perro salchicha. Entonces debe de haber un pelón por allá en Veracruz.
Ajá. No, pero pues es la primera caída. Faltan 2 caídas.
¿Qué
¿Alguien
pasó?
Alguien se murió.
¿Lo vas a violar?
Le va a cambiar el pañal.
Órale.
Que ya se dio.
Va a entrar un relevo.
Vamos a un corte para el relevo, porque parece ser que ya ha perdido me he visto. Tuvo fuerte la lucha. Vamos a un corte para hacer un relevo de
De lo
de
que
relleno.
Pues ya estamos de regreso. Aquí sí no se cumplió de que un mismo luchador se iba a cambiar. Uno del mismo peso y estatura.
No, pues creo que no.
Como lo doble. Y parece que ya empezó, ¿no? Ya no, no esperaron el silbatazo.
No esperaron nada.
La sombra se fue directo a los trancazos. El referee con Mauricio Aguas no sabe ni qué hacer. Y parece ser que no sabe ni cómo contar, ni dónde debe de contar. Ahí está. ¡Ahí está el conteo! ¡Uno!
No, espérate. ¡Uno!
¡Dos! ¡Ay!
No se deja, no casi. Se deja. El honor de Mephisto 89 está aquí pendiendo de un hilo. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Hay que recordar que hubo relevo porque el que ahora es referee se fastidió una pierna, una rodilla. Y entonces, bueno, pues ahí intentan hacer lo posible para poder ganar.
¡Qué grotesco está eso de ver!
Carlos Cabello ya está en malas condiciones. Pero está muy rara esta lucha, o sea, el referee le ayuda al otro luchador. Se me hace que está vendido, mi querido Anima.
Así es, parece que ya esto está más que cocido. No se ve por dónde... bueno, el relevo de...
Sí, ¿verdad? A ver, es hijo del Tirantes, ya no. Ah, déjalos luchar. Ahora sí, que se agarren. A ver, ahí viene. ¿Qué pasó? No le bailen, no sean cobardes, dense duro y bonito. La gente quiere sangre. ¿No queremos sangre? Sí, a ver, una, dos, tres. ¡Sangre!
¡Sangre! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Sangre!
Bueno, ¡ah, Chihuahua!
¡Sangre!
Acaba de ser derribado el Lucas en representación de Carlos Cabello y después tratan de hacerle una okiwaza a Watanabe. ¡Ay, en la torre! Ahora sí, es una llave de descanso. Contra uno, dos,
tres.
¡Ya!
Sí,
ya
fue la tercera buena. Y creo que aquí se empata, ¿no?
Se empata.
Tepic y Veracruz empatan a una caída.
Carlos Cabello está a punto de perder su poco cabello y Mephisto salva la honra gracias al tío Sombra, que se acaba de aventar una... ¿Cómo poder decirlo? Es que ¿qué está tratando de hacerle? No tengo la menor idea. Pero en fin, aquí están empatados 1-1. La honra, la lucha de cabelleras. Allá Veracruz contra... ¿qué?
Tepic.
Contra Tepic. Tepic, quién sabe si puede regresar. A lo mejor vamos a necesitar aquí a nuestro amigo Carlos Ortega para que le dé una arreglada a Lucas. No, ya se está parando, ya se está levantando. A ver. Felipe Ortega. Aquí Felipe. A ver, platícanos, ¿qué onda? ¿Qué pasó con el otro luchador?
Tuvo una ligera lesión en la rótula, pero sin embargo puede continuar con la referiada.
Bueno, pues como se darán cuenta, tenemos referee de ring. Aquí estamos bien preparados para cualquier eventualidad. ¿Y a quién le vas?
Wow.
Le vamos a los rudos.
¿Y quién de estos es el rudo?
Vosotros, sumo así se son.
Anima, ¿quién es el rudo?
Pues ya no sé cuál de los dos parecen aguas. Ahí va, listo, la segunda caída. Vámonos con la segunda caída.
Tercera.
Y ático de la tercera. Aquí ya no hay indulto, ya no hay... nada, aquí uno de los dos pierde la cabellera.
Tercera y definitiva.
El luchador ganador.
Parece ser que...
se desinfló. Échenle aire. ¿Qué pasó, tío Sombra? No te dejes. Está la honra no nada más del Mephisto, sino del programa. Tú pierdes y te madreamos, me cae. A ver, dense duro.
Parece ser que esto ya no da para más. Y
ándale, una vieja técnica del Super Porky.
Super Porky.
Vamos, derechas, izquierdas. Algo que daría envidia al propio Rocky Balboa. Y sin embargo, hubo un pequeño lance. ¡Ay, patadas voladoras! ¡Ándale,
buenas patadas voladoras!
Y después un crotch.
Uno,
dos.
Ay,
se salvó
casi,
por tantito,
casi.
Como dicen por ahí, por nadititita, ¿no? ¿O cómo dicen?
Estamos diciendo que está muy buena la lucha, está excelente, esto está para abrir de boca, no hay nada para nadie, le ponen su protector al buen Lucas.
A ver, síganle, nada para nadie, todo para todos. El que pierda paga los refrescos y la taquiza. Un panzazo especial. Y ahí viene el tío Sombra. A ver, otro panzazo especial. ¡Hola! ¡Vuélale! ¡No le saques!
Sí, va a volar. ¡Va a volar, va a volar, va a volar!
¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Bolita, a ver, bolita! Esos niños...
¡Bolita, bolita, bolita, por
bolita,
favor!
¡Bolita, bolita, bolita, bolita! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres!
Y parece pierde ser...
Carlos Cabello en la cabellera.
Carlos Cabello acaba de quedar pelón. Hay que avisarle hasta Tepic, Nayarit, que se acaba de quedar pelón. Ya no hay nada más que decir. Tepic perdió ante Veracruz. Y una lucha que parecía que Veracruz iba a ganar, ¿eh?
Pues ganó, ¿no?
Sí, es una lucha que donde, perdón, pensé que Veracruz iba a perder.
Ah, bueno, iba a perder. Resultó, porque sí, si parecía sí, que iba a ganar, pues sí ganó.
Sí, tienes razón, me equivoqué.
No, sí, y, sí, sí.
Parecía que iba a perder Veracruz y ganó.
Cualquier clase de reclamación, ahí al Lucas que perdió la cabellera de Carlos Cabello.
Parece que el público está inconforme, están golpeando al tío Sombra fuertemente con todos los guantes, con todo lo que se encuentran. Los niños no lo dejan. Pero bueno, fue un momento divertido. Esto fue... ¡Ven, tío Sombra! ¡Tío Sombra! Señor, vengo, venga.
¡Ven, tío Sombra! ¿Qué siente pasar de referee al luchador?
Bueno, en primer lugar, yo no necesitaba la botarga, pero bueno.
Bueno, pues estamos muy, muy, muy felices. Aquí estamos con gente de Radio pues... Escucha, con el Lucas, con Felipe Ortega. Y pues nos es un placer haber estado con ustedes. Nos despedimos desde el Mujam.
No, espérate, ¿sí? Primero las impresiones de Lucas por haber perdido una cabellera que no le pertenecía.
Que vamos a un corte, vamos a un corte y regresamos.
Sí, vamos a un corte y regresamos.
Regresamos.
Bajo las capuchas. Música. Capuchas. Capuchas.
¿Qué piensa usted hacer?
Seguir luchando para combatir el mal, codo con codo con la ley y la justicia.
Mi misión será esta: seguir luchando sin descanso para impedir que el mal triunfe sobre el bien, honrando la memoria de aquellos que me inculcaron estos nobles ideales y llegaron hasta ofrendar su vida para defender este principio y lograr que algún día la justicia y la paz imperen entre los hombres, ofreciendo a la humanidad una existencia de seguridad y noble progreso.
Bajo las capuchas. Música.
Pues bueno, señores, la verdad es que estuvimos muy contentos en este capítulo número 99.5 aquí en las instalaciones del Muján, ¿verdad, mi querido Anima?
Así es, estuvo súper excelente, me la pasé muy bien, muchas entrevistas, mucha gente, saludé a muchos amigos. Y aparte, ahorita estamos compartiendo mesa con gente que nos ha hecho, con gente que nos ha estado escuchando, gente que se aprecia mucho.
Sí, que nos ha estado apoyando, ¿verdad, mi querido tío Sombra?
Exactamente, bueno, es gente que empezó siendo aficionada, siendo fanática de lo que fue el programa, del proyecto que empezamos ya hace 2 años, y literalmente ya se han vuelto parte del grupo.
Bueno, yo muchas gracias de aquí estar compartiendo la mesa con todos ustedes, y nada más agrego los mensajes que quedé de mandar. Saludos a mi güerita preciosa, saludos al Mephisto 89, a Carlos Cabello, que se va a tener que rapar,
que no vinieron, por cierto,
a Carlos Alberto Ramírez también, que no vino y que también que pronto se recupere, y un gustazo de estar aquí con todos ustedes, ¿eh?
Bueno, pues aquí también comparte la mesa con nosotros uno de nuestros grandes amigos que nos ha escuchado durante todo este tiempo, ni más ni menos que aquí el doctor Carlos Ortega, que nos acabamos... Felipe Ortega, perdón. No sé por qué me estoy confundiendo. A ver, préstame el micrófono, mi querido.
Sí, espérame.
Ah, ya. Felipe Ortega, perdóname, mi querido.
Cuidado. Estamos un poco intranquilos porque está la cámara aquí enfrente de nosotros y hay niños jugando en la parte de atrás. Entonces no miden la perspectiva de la cámara. Entonces, vaya, no, así que sudando, pero bueno, qué bueno que ya. Estaba aquí Felipe Ortega.
Felipe, pues un gusto que estés con nosotros. ¿Qué nos platicas de nuevo?
Pues miren, yo antes que todo quería decirles felicidades por por los programas que han hecho.
Gracias.
Que tengan mucho éxito, 1000 años más de éxito.
Muchas gracias.
Me da gusto oírlos, conocerlos y sobre todo felicitarlos nuevamente por las grandes ideas de hacer tianguis luchístico, porque es algo que... Por ejemplo, yo no soy muy aficionado así a la lucha libre, pero sin embargo, el venir, conocer, platicar con los luchadores es fenomenal, es algo muy, muy bueno. Y sobre todo, conocerlos a ustedes, es fantástico.
No, pues muchísimas
felicidades.
Gracias, Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues aquí ni más ni menos que la Rudototota está acá atrás de nosotros. Muchas gracias también por compartir con nosotros este segundo cumpleaños y estos 100 programas.
Bueno. Yo les lo felicito por su programa. Yo soy la ídola de ustedes y más de mi novio.
Órale, ya la declaración
de Lucas, dura. De Lucas. De
beso, Lucas. Beso, beso.
De la descarada.
Sí, ¿verdad?
Que los que
bueno,
que
los felicito a todos.
Muchísimas gracias.
Lo que necesiten, aquí estamos con ustedes, ¿sale?
Muchas gracias.
No se lo ofrezca acá porque se toma la mano el ánima. A ver. Mira, aquí está la máscara del hacha diabólica. Bueno, también estuvo con nosotros el Lucas, otro de los grandes amigos que nos ha apoyado durante todos estos 2 años y 100 programas, casi 100 programas.
Claro que sí. Bueno, antes que nada, muchas felicidades, muchachos. Que estos 2 años sean los primeros nada más. Los primeros de los mejores programas de lucha libre por internet. He escuchado otros, me he dado la libertad de escuchar otros programas, pero la neta, entre el cotorreo, la información y la opinión sincera, neta y franca, pues me quedo con ustedes, la neta. Con el debido respeto a los otros programas, claro está. Muchachos, yo quiero agradecerles a ustedes por haberme dado la oportunidad de ser parte de este equipo, de ser parte de este programa, de ser parte de algo tan chido como es la lucha libre. Con ustedes he aprendido un chorro de cosas más. Todavía no tengo el conocimiento del buen testigo, ni la experiencia, ni la madurez del ánima de Coyoacán.
No, su edad, mano, nunca.
No, menos. Pero la verdad, he aprendido bastante con ustedes y les doy las gracias por darme chance a entender y meterme más a este hermoso deporte que es la lucha libre. Muchas gracias, muchas felicidades y que vengan miles de programas más todavía.
Muchas gracias. Bueno, esto no se hubiera logrado evidentemente sin el esfuerzo de aquel que está atrás de las cámaras, que ahora aparece por fin frente a las cámaras, el Master of Disaster de la cabina de cine en línea.
Es el de la chiripiolca de aquí atrás.
Sí, el que nos amenaza siempre con cortarnos el cuello, ni más ni menos que el hacha diabólica, que ahora sí lo comprometemos a hablar. A ver, hacha, tú que eres responsable de nuestros 2 años, dinos algo.
Hi,
Qué bueno, qué bueno.
Como siempre, muy elocuente el hacha diabólica, con muchos sentimientos de Jai, no podemos negarlo. Y gracias a él es que tenemos aquí todo el equipo, toda la transmisión que estamos haciendo y la grabación precisamente que se va a ir a YouTube. Y pues la verdad es que no nos queda otra más que agradecerles.
Y otra persona que se ha ido sumando al equipo, nos ha dado su apoyo increíble. La transmisión, la clareza de la transmisión y todo ahora sí fue gracias al Quinto Elemento, ¿no?
Por supuesto, Mauricio.
Mauricio, muchas gracias.
No, pues un gusto estarlos aquí apoyando y sobre todo conviviendo con toda la familia aquí luchística. Y bueno, aquí ya no pude defender el honor de Mephisto, pero a Sergio Sombra le entró al quite, ¿eh?
Así es.
Y por cierto, si estás viendo, ya te veo como que te vas a desmayar,
¿eh? No, es que no se imaginan, en verdad uno suda con esas botargas.
Bueno, y aquí como nadie se salva de los apodos, aquí vamos a hacer el bautizo oficial de Mauricio Aguatul como el Quinto Elemento, que es el Lilu Dallas.
Eso.
Mauricio, el Lilu Dallas de Bajo las Capuchas. Yo sé que no le va a gustar mucho, pero pues no le queda de otra, porque el Quinto Elemento se hizo famoso así, ¿o no?
Así es. Y a cada uno de los radioescuchas que nos hacen favor de escucharnos, de darnos sus comentarios, sus opiniones. También a Bruno Bernasconi, que siempre se ha encargado del blog de Bajo las Capuchas. Y pues gracias a todos, es un abrazo y un... Bueno, ya no tengo ni palabras que decirles. Muchas gracias a todos.
Pues sí, ya no hay nada más que decir, más que esperemos que sigamos en esto. No van a ser 100, van a ser 200, 300, 500, no sé. Los que sigan dando la posibilidad de este programa.
Así es, muchísimas gracias. Y bueno, no podemos dejar de mencionar también a otras personas que están aquí en espíritu, que no pudieron estar con nosotros, de toda la gente que nos ha acompañado en el programa. Estamos hablando, por ejemplo, de gente como Solar, de Lola González, que le damos y le mandamos un grandioso abrazo y que la extrañamos por acá. De gente como Cuchillo, de gente como Superastro, de gente como el mismo Hijo del Santo, que fue nuestro padrino en el primer programa, en el que nos lanzó, digamos, que no está dentro de los DVDs. Por cierto, aquí están los CDs con los 99 programas, no está el 99.5 que estamos grabando ahorita, de todos los programas de Bajo las Capuchas, que alguien ahí en internet tuvo la graciosa idea de echar un ataque, pero no pudieron contra nosotros. Sin embargo, pues la mayoría de estos programas que ya no están ahí en internet los tenemos por acá. Para quien quiera tener la colección completa, pues aquí nada más se comunica con el hacha diabólica a
cineenlinea@hotmail.com, cineenradio@hotmail.com, por supuesto también lo que es en el blog, que es bajolascapuchasmx.blogspot.com, en Pod Sonoro también nos pueden encontrar, por supuesto en Facebook, ya sea con el Facebook de mío, el Tío Sombra, Ánima de Coyoacán, Testigo, por supuesto, de todos, la página cineenlinea.net. ¿Y qué más?
Bueno, pues se nos acaba el tiempo.
Se nos acaba el tiempo, pero tampoco podemos dejar de agradecer a gente que también nos transmite, como la gente de Gladiatores.
De Gladiatores.
Donde por su página también estamos apareciendo el todos DJ los miércoles.
Espectro.
El DJ Espectro, Gladiatores, de parte del Gran Lázaro y de el Dr. Landru. Que nos hicieron el favor de tomarnos en cuenta también para pasarnos ahí en su página, del DJ Espectro, Ulises, la verdad, muchos abrazos, un gran conocedor de la lucha libre y un gran investigador, y pues también a gente que nos ha apoyado con sus cápsulas, como la misma Camila Laguna
Yoshiman Fontes, que hace rato estuvo por aquí.
Yoshiman, que hace rato estuvo también por aquí. Pues también saluditos a una de las grandes invitadas, que fue Nadia Salgado, que nos ha apoyado también muchísimo en este proyecto. Y pues para todos los que nos escuchan, que un día vamos a traer la lista completa para poder nombrarlos a todos, la verdad lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes y esperemos que sigan con nosotros en los programas que nos vengan encima.
Bueno, esto fue el capítulo 99.5.
Estuvimos con ustedes, el Ánima de Coyoacán.
Muy buenas tardes, abrazo de oso y piquete de ojos para ustedes.
El maravilloso Tío Sombra.
Amigos, espero que les haya gustado mucho este programa y sobre todo la lucha de botargas.
El hacha diabólica.
¡Ay!
Doble high, ¿no? Para que sea el aniversario.
¡Ay!
Bueno, yo fui el testigo por esta ocasión, señores. Los esperamos en el programa número 100. El original, único e inigualable, que va a ser el próximo miércoles. Se los recordamos, todos los miércoles 7:30 p.m.
Siempre y cuando llegue a tiempo el testigo.
Siempre y cuando llegue yo a tiempo. Ahora sí llegué a tiempo, no llegaste tarde.
7:45, 7:50, por ahí más o menos, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Más o menos. Y a ver si algún día llevo los arroces. Señores, pues a ustedes. Sí, esperemos que sí, no, ya se. Es más, ahorita se me antoja, pero Baby Face está cerrado hoy. ¿Es verdad? Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Aquí están nuestros amigos Radio Escuchas en representación de todos ustedes. Todo lo hicimos con mucho cariño para ustedes. Un gran abrazo para toda la gente que está de aquel lado. Esto fue Bajo las Capuchas 99.5. Muchísimas gracias y...
¡Que la lucha sea!
Por hoy, el combate ha terminado, pero la batalla sigue. Los guerreros se reponen de este enfrentamiento para que la próxima semana vuelvan a su campo de guerra.
El cuadrilátero. Esto fue...
Bajo las Capuchas.